Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? Muy buenas noches. 11:30, 10:30 en Canarias, 1:30 de la mañana en Qatar, desde donde emitimos este partidazo de la cadena COPE en el tercer día de Mundial. Día plagado de noticias y día previo al arranque de la competición para la selección española. Mañana a las 5 de la tarde, España-Costa Rica, nuestro primer partido en este Mundial de Qatar 2022. Lo dicho, este martes 22 de noviembre ha sido un día con noticias muy, muy importantes. Al margen de Mundial, ya saben que hay que contar que Cristiano Ronaldo ha rescindido su contrato con el Manchester United, ha sido de mutuo acuerdo con el club, lo han comunicado a lo largo de la tarde de hoy tanto el Manchester como el propio futbolista, y que a esta hora algunos medios ingleses están situando ya a la estrella en el Newcastle. A ver qué es lo que hay de todo esto. Cristiano ha publicado en sus redes sociales que es el momento adecuado para buscar nuevos retos. Luego les contamos más cosas de cómo está el futuro y de lo que ha llevado a esta situación a Cristiano Ronaldo. Pero lo dicho, lo que manda es el Mundial, lo que manda es lo último que ha ocurrido, que es el arranque de la competición para la campeona del mundo, para Francia, que ha ganado 4-1 a Australia. Ha comenzado perdiendo, con un gol de Woodgin para los australianos, pero le ha dado la vuelta al partido el conjunto de Deschamps con goles de Rabiot, dos de Giroud y uno de Mbappé. Se ha lesionado Lucas Hernández y se ha lesionado de gravedad. No es oficial, pero al parecer podría tener rotura de ligamentos en la rodilla derecha. Una jugada en la que él solito pisa muy fuerte y ahí parece que se produce esa rotura de ligamentos. Insisto, no es oficial, pero las primeras exploraciones son francamente pesimistas. Ahora estamos en el estadio donde se ha jugado este partido entre Francia y Australia. Del resto ya saben que la gran noticia del día, gran digo por magnitud, es la derrota de Argentina 1-2 en el primer partido de la jornada, en un partido en el que había... hola Maldini, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
¿Cuántos argentinos había en el partido? ¿35, 40.000 argentinos?
Sí, había muchos, muchísimos.
Una barbaridad.
Había muchos saudíes también, pero argentinos había una barbaridad.
Impresionante. Muchísimos. Bueno, Argentina, lo dicho, ha perdido 1-2 con Arabia Saudí. El gol de Argentina de Messi de penalti y locura después en Arabia Saudí, que se ha decretado incluso día festivo allí. Messi ha comparecido después del partido y ha dicho lo siguiente después de la derrota de Argentina.
Estamos bien, dolido obviamente por el resultado, una amargura muy, muy grande. No esperábamos empezar de esta manera, estábamos confiados de que íbamos a empezar a ganar, pero bueno, hay que preparar lo que viene.
Leo, queda mucho todavía, ¿no? ¿Se puede hacer algo?
Sí, obviamente, es el primer partido y depende de nosotros, pero bueno, como hay que recibir, más allá de eso hay que pensar en
la última, Leo, se había hablado de tu tobillo. ¿Tu tobillo está bien?
Sí, está
bien. Está bien, ahí estaba Antonio Ruiz con los periodistas preguntándole a Leo Messi después de la derrota, después de un día importante. Hoy vamos a hablar mucho de lo que ha pasado con Argentina. Ya saben que además México 0, Polonia 0, ha fallado un penalti Lewandowski, solo ha parado el Memo Ochoa, que hoy ha jugado partido quinto mundial para Ochoa, el portero de México. Y además Dinamarca 0, Túnez 0, en el minuto 93... El árbitro del partido, mexicano, fue llamado al monitor para ver un posible penalti a favor de Dinamarca por una mano, pero dijo que no era penalti. Hay que tenerlos bien puestos, ¿eh? En un Mundial que te llamen en el 93 para que el compañero te diga vete a ver la jugada y que después de verla digas, pues no, no es penalti. Ahora repasamos todo lo de mañana y por supuesto todo lo de España. Antes un primer paso por el estadio, insisto, donde ha jugado la campeona del mundo, donde ha jugado Francia. Allí ha estado Antoñito Ruiz. Hola Antoñito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Juanma, buenas noches desde este estadio Al Janoub, que está a media hora más o menos del centro de Doha y que ha registrado el primer triunfo de la campeona del mundo de Francia con sustito, porque se puso por delante Australia y luego se sobrepuso fenomenalmente porque tiene un equipazo, porque tiene mucha artillería. Y uno de ellos, uno de los destacados de Francia, además ha jugado muy parecido a como hacen el Atlético de Madrid, con mucho campo, siendo muy solidario en el esfuerzo, cubriendo también las ausencias de sus compañeros dentro del campo. Me refiero a Antoine Griezmann, que después del partido hemos tenido la oportunidad de hablar con él.
Antoine, felicidades por el triunfo. Un triunfo que tuvo sustito, pero luego a Francia ha sido superior, ¿no?
Sí, estábamos como un poco nerviosos. Yo creo que para muchos era el primer partido de una competición así. Y se ha visto un poco al principio y nada. Hay muchos cambios en el equipo. Creo que somos 6 o 7 desde 2018, así que hay que trabajar, hay que seguir así y nada, tranquilidad y pensar ya en
da miedo esta Francia, ¿no, Antoine?
No, yo creo que tenemos que... Hay cosas que mejorar, no estamos todavía en donde queremos estar y hay que mejorar ciertas cosas defensivamente y tácticamente y trabajar.
Antoñito Ruiz, por la mañana con Messi y por la noche con Griezmann. ¿Has podido ver salir de la zona de vestuarios, de la zona mixta, a Lucas Hernández?
No, a Lucas no. Hemos esperado hasta el final, hasta que ya no quedaba nadie. Yo creo que lo han sacado por otro lugar. Normalmente, cuando alguien se lesiona de gravedad, no sale por la zona mixta, sino que lo llevan rápidamente a un hospital o a la concentración para iniciar el tratamiento oportuno. Sí he tenido la oportunidad de hablar con Teo y con su hermano, que salía muy serio, muy cabizbajo, a pesar de la victoria y a pesar del partidazo que se ha marcado. Yo le he preguntado literalmente, es muy serio lo de Luca, y me ha dicho, hay que esperar obviamente a las pruebas que le van a realizar mañana, pero la pinta del...
Mala.
La pinta es mala.
Mala.
La pinta
mala.
Es mala porque no podía ni apoyar en la
mala.
Pierna derecha.
Mala. ¿Algo más, Antoñito, desde allí?
No, desde aquí nada más.
Pues descansa, que llevas un día de paliza importante. Un abrazo, Antonio.
Un abrazo, hasta luego.
11:36, hora menos en Canarias. Este es Luis Enrique, comparecencia oficial hoy en el Centro Internacional de Prensa ante decenas de periodistas para confirmar que el líder de España, de esta España del Mundial, es él.
El líder de la selección, de cualquier selección, ha de ser el entrenador, porque tú eres el que tienes que tomar las decisiones. Aunque sea tu primer año entrenador, tienes que decir que eres el líder, porque si no, los jugadores, ¿de qué se van a fiar? ¿De alguien que tenga dudas? Claro que soy el líder de la selección. Lo que pasa es que ese es un líder a la hora de dirigir que tiene que dar poder a los jugadores para que den su mejor versión en la situación difícil que es jugar dentro del terreno de juego. Dar soluciones a los jugadores, dar soluciones a tu equipo.
Luego les contaremos más cosas de las que ha dicho Luis Enrique, pero ahora avance, última hora, de cómo está España a menos de 24 horas de su debut en este Mundial. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches, ya estamos todos, porque están los 26 a disposición de Luis Enrique. Descansan a esta hora los jugadores en las habitaciones de la Universidad de Qatar, a 25 kilómetros del Estadio Altumama, donde mañana debutamos contra Costa Rica. Los jugadores todavía no saben el once inicial, lo hará público mañana Luis Enrique en la concentración. Tenemos algunas dudas, como por ejemplo quién va a acompañar a Laporte en el eje defensivo, si Eric García o Rodri, saber si Ansu Fati va a tener cabida en el once inicial, y vamos a ver si arrancamos bien, Juanma, porque en los tres últimos mundiales hemos empezado con dos derrotas, en Sudáfrica ante Suiza, en Brasil contra Holanda, empatamos en Rusia contra Portugal. A ver si mañana arrancamos bien este torneo. Te recuerdo además que vamos a jugar con el pantalón rojo. No juega España con el pantalón rojo desde hace 7 años. En 2015 ha sido una decisión personal de Luis Enrique.
Efectivamente, y es una decisión al parecer para toda la primera fase. Luego lo comentamos. Del resto, un par de sonidos más de la jornada antes de entrar en materia con todo lo que va a ser este partidazo. Ni que decir tiene que tenemos por delante una gran noche de radio, ¿eh? Otra vez una gran noche de radio. A las 11 de la mañana, Marruecos-Croacia. Ha hablado Luka Modric. Sorprendido el público con lo que ha dicho sobre si se retira, si gana este Mundial.
No he tomado todavía ninguna decisión sobre mi futuro. De momento lo que quiero es jugar este torneo. Y si ganamos el Mundial, que sería genial, pues entonces igual me retiro, ¿sí?
Si gana, igual me retiro. Es lo que dice Luka Modric. A las 2 de la tarde, Grupo de España, Alemania, Japón. Flick, el seleccionador alemán, ha hablado de la FIFA y de su amenaza de sanción por lucir los brazaletes arcoíris.
Lo hemos hablado. La tarjeta amarilla habría sido para Kimmich como capitán y en el siguiente partido el capitán sería Thomas Müller y después otro. Para nosotros no habría sido un problema la amarilla. Pero es que no se sabía exactamente qué sanciones impondrían. Se supo poco antes del primer partido de los ingleses y holandeses. Ellos no tuvieron tiempo de reacción, por lo que las federaciones prefirieron no llevar a sus jugadores hasta ese extremo y así quitarles la presión.
Es lo que ha dicho Flick, el seleccionador alemán. Y después de que juegue España, a las 8 de la tarde, el partido que cerrará la jornada de mañana es el Bélgica-Canadá, con Robert Martínez en el banquillo de Bélgica y con muchos jugadores, evidentemente, de la Liga Española. Entre ellos, por ejemplo, Hazard, inédito con el Real Madrid, y ha dicho hoy Robert Martínez que allí es otro hábitat, que en Bélgica Hazard está feliz y que es otro futbolista. Bueno, pues vamos a entrar en materia, a desarrollarlo todo y a contarles todo lo que está siendo este Mundial de Qatar. Está preparado ya el equipo de comentaristas de la cadena COPE. Paco González, ¿qué tal, Paco? Muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
Manolo Lama, hola, Manolo.
Aquí me tienes.
Hola, bueno, Maldini, te he saludado. Ahora llega Roberto Morales, que creo que se ha perdido el...
Se ha perdido por
es que los coches aquí se pierden mucho, los Uber o taxis y tal, no lo tienen... Y fíjate que tampoco hay...
Es mejor conducir uno, ¿eh?
Sí, sí.
Yo he conducido durante todo el día... Es mucho más sencillo que coger un Uber.
Sí, además lo bueno de aquí es que si te pierdes no te enteras, porque como es todo igual, piensas que estás llegando, pero claro, en realidad no sabes que pasas dos veces por el mismo sitio.
Sí.
Hola, Palomar, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Elías Israel, ¿preparado? Hola, Elías.
Hola, buenas noches.
Isaac Fouto, hola, Isaac.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches. Tenemos visita, porque está aquí hoy Fabián Godoy, que ha venido peores momentos.
Anda, que si gana 2-0 le llamas.
En sí, los peores, no, por supuesto. Fabián, te habíamos dicho de venir a que antes de conocer el resultado, ¿no?
Sí, sí, obviamente, sí, sí.
Tenemos mucha clase.
Empieza mintiendo.
No, vamos. Que no. Compañero de DirecTV y que conoce perfectamente todo lo que ha ocurrido hoy en Argentina, lo que se siente en Argentina, aunque ya me decía de mano que el público le da crédito a esta selección.
Sí, sí, la selección de Scaloni se lo ganó, además.
No hay una bronca tremenda en Argentina con la selección, a pesar de la derrota, y luego analizaremos todo lo que ha ocurrido. Antes vamos con lo de Francia, la campeona del mundo, que acaba de terminar su partido. Llegaba a uno de los momentos más esperados en el Mundial, que es la primera vez que se entonaba la Marsellesa. He de decir, me ha impresionado más en otros mundiales. ¿Eh? No ha sido una marsellesa de estas que te acojona, vamos, desde el primer acorde. Hola, Oliva, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
No, ¿eh? ¿A que no?
Le ha faltado un poquito, ¿no?
Pero y luego bueno, vamos a poner el de México, que ese sí que ha sido...
Claro, es que esto está
precioso, ese es el himno.
Es que ha sido impresionante.
Es que hay mexicanos por todos lados.
Impresionante. Sí, sí.
Están por todos lados.
Bueno, ha ganado Francia 4-1, ha comenzado perdiendo. En la jugada del gol de Australia se lesiona Lucas de gravedad, que se ve desde el primer momento que es una lesión grave. Pensábamos que venía la segunda sorpresa del día. La ha liado por la mañana Argentina, a ver si la lía por la noche Francia. Pero Francia le ha dado la vuelta al partido con dos jugadores admirados por Paco González, como sí, son Rabiot, en el centro del campo, y Olivier Giroud, que ha igualado a Henry, ¿no?
Sí. Como máximo 51.
51.
Ya es leyenda.
Cada vez que lo decís, se me agrieta el corazón.
Sí, sí, que se te agriete, pero ahí está metiendo goles, Paco.
En realidad ha sido un homenaje a Paco González, ¿no?
Sí, sí.
O sea, Giroud tenía guardado este partido.
Lleva años rajando de este tío.
Años, y ha dicho, esto se ha acabado y hoy voy a demostrar a todo el mundo y a Paco González que está equivocado.
Yo le he dicho una frase, Paco, a Juanma. Esto que digo puede ser una barbaridad, pero lo pienso, ¿eh? Yo estoy convencido que si Benzema hubiera estado bien, Giroud, Deschamps hubiera tenido un problema...
Gordo.
Pero personal.
Sí, sí.
Prefiere Giroud que Benzema.
Él hubiera tenido que poner a Benzema,
sí,
porque es evidente que lo va a poner. Pero en su interior es que Deschamps está enamorado de Giroud, coño, pero enamorado es que lo ha llevado a la selección en sus peores momentos, sí, y ha apostado siempre por él.
Yo he comentado en la transmisión del partido que me parece que todas estas bajas, salvo la de Kanté, hombre, Benzema también es muy buen jugador, pero salvo la de Kanté, Deschamps le sale ahora el equipo solo, además puede poner a Giroud, que le encanta, y Francia aún así tiene algunas bajas, pero sigue teniendo un potencial. Hoy ha demostrado ser un equipo de un poderío, o sea, se ha puesto perdiendo, como has comentado, y luego se ha tirado un ratito Mbappé en la segunda parte, Giroud enchufado, Griezmann ha manejado la media punta perfectamente, el jugador del Atlético de Madrid, y ha jugado muy buenos minutos, y con eso le ha servido para llevarse por delante con tranquilidad a Australia.
No, pero yo quiero ver cuando llegue un partido gordo de cruces contra un equipo gordo si juega con dos centrocampistas solo, porque ya salió con
Tchouaméni y Rabiot, algo.
Y era Australia y ha habido momentos, no, yo creo que hay, seguramente se puede caer Dembélé, puede buscar una defensa de tres con dos carrileros, pero tiene que tener tres en el medio, ¿eh?
Sí, pues seguro.
El Fofana con Tchouaméni y con Rabiot, quizá.
Existe siempre el temor de la maldición de la campeona. Y por eso muy pocos situaban a Francia como una de las favoritas en este Mundial. Se dice, no, está en el mismo escalón, digamos, que Brasil y Argentina, pero claro, ganó el último, no se cuenta con él. Tiene a Mbappé.
O sea, es que,
bueno, es que es para que, mí tiene al mejor jugador del torneo.
Claro,
Juanma.
El mejor. El mejor es Mbappé.
Sí, o sea, sin duda.
El 2 es Messi, seguramente. Pero sí. Vamos, el 1 es Mbappé, ¿no?
Bueno.
Sí, yo creo que al nivel que está Mbappé, puede ser el 1. Yo Messi creo que ha estado muy bien hasta hoy, no, pero hasta que ha llegado ha estado muy bien. Pero bueno, Mbappé es un espectáculo. Bueno,
hoy se ha enchufado, Juanma, en realidad media hora al partido. O sea, media hora.
Pero es que cuando se enchufa, partido, es que es otra cosa.
No,
imparable.
No hay quien lo pare. O sea, puede tirar paredes por el centro, decía Paco. Se tiene que meter por el centro. En cuanto ha entrado Teo, que ha estado muy bien por su hermano Lucas.
Muy bien, Teo.
Está muy bien Teo Hernández. Teo ha encontrado el carril y Mbappé ha dicho, bueno, me meto a jugar por dentro, ha empezado a tirar paredes, esas arrancadas, Juanma, que acelera 200 y pone el coche a cero,
sí, sí,
y se para. O sea, es un espectáculo, es el mejor jugador del Mundial indiscutiblemente. Por eso para mí, no lo digo hoy al calor de una victoria, para mí Francia está al nivel de Brasil para ganar este torneo.
¿Para vosotros, para el resto?
Para mí Brasil está por encima, un poquito por encima. Creo que defensivamente Brasil es muy poderosa, Neymar está muy bien, muy bien. Y yo sí creo que Brasil está un escaloncito por encima.
Yo tengo que decir que para mí las dos grandes favoritas son Argentina y Brasil, pese a que hoy ha palmado Argentina, y yo sigo viendo a Francia un peldaño por debajo, por lo que acaba de decir Maldini anteriormente. Francia tiene una carencia que son sus centrocampistas. Pensar que estamos hablando de Kanté, pero también tampoco está Pogba, que si hubiera estado físicamente bien, es otro que tiene enamorado a Deschamps. Yo creo que en el centrocampo tienen problemas, aunque es verdad que un tío como Mbappé, si tiene el campeonato, te lo puede ganar él solo. Pero yo no veo a Francia a la altura de las otras dos, pese a que ha palmado Argentina, ¿eh?
Está a la altura, para mí en plantilla está a la altura, aunque le falten centrocampistas, como dice Manolo, pero yo creo que no gana. Es que yo no he visto nunca ganar a una selección dos mundiales seguidos. Si hace esto Mbappé, se convierte en Pelé, que es el único que ha ganado. Bueno, Brasil de Pelé.
Eso decían de la Champions del Madrid.
Dos mundiales,
Paco,
seguidos.
Sí, y el Madrid cogió y se puso a ganar Champions y todavía, bueno, está en ello todavía.
Sí, pero yo no creo que Francia gane el Mundial. En teoría tiene grupo fácil y cruce fácil, salvo que Argentina quede segunda, que entonces va a ser un poco cachondo la cosa.
Para mí Brasil tiene alguna debilidad defensiva, no la veo tan fuerte como Maldini atrás. Francia me parece candidata, creo que al nivel de Brasil, y yo añado Inglaterra. A mí me parece que Inglaterra, que defensivamente es verdad que está un nivel por debajo, de centro campo para arriba, me parece que hasta compite con Francia.
A ver, ¿no habéis dado cuenta?
Que tiene,
sí.
Francia le falta el gran centro del campo de Francia de toda la vida, o sea, esa potencia del centro del campo que tenía, pero yo creo que lo suple con creces con el chorro que tiene arriba de ataque. Es que han sacado el bate, Griezmann ha estado fantásticamente bien. Mbappé, el mejor del mundo, bueno, pues, o el mejor del torneo, vamos a verlo.
Que lo demuestre.
Hay que ver a...
De todas formas, no os deis cuenta
a
que
Vinicius,
según...
por ejemplo, ¿no? A ver,
pero Robertos, no os deis cuenta que según empieza el Mundial...
Dice Robertos porque acaba de llegar Roberto Morales, no porque llame Robertos a Roberto Palomar, o porque haya abierto Roberto una peluquería que se llame Robertos. No. Hola, Morales.
Buenas noches.
Es que me pega como nombre de peluquería, Robertos.
Que he tenido
un comercio.
He tenido el detalle con Morales, que estaba ahí. Sí. Pero ¿no os dais cuenta que cuando empiezan a aparecer los grandes favoritos, sin querer empezamos en nuestro subconsciente a meter a España? Porque dice, bueno, pues entonces Argentina no era tanto. Y Francia, pues oye, mira, se han puesto 0-1. Y el otro,
no, pero
empiezas
espera.
Poco a poco a colocarla. Yo ya he empezado,
bueno, sobre todo porque
a cometer comentarios.
No hemos visto a España todavía.
Claro, digo,
mañana hasta ahora ya te pregunto yo,
claro,
por eso.
Pero digo, ahora, que todavía no ha aparecido España, ya has visto algunas, dice, bueno, ¿y por qué no va a estar España ahí? Y empieza la gente a decir, ¿por qué no va a estar España ahí?
Bueno, desde luego lo que no está España, creo yo, es en el nivel de esa media europea que han representado Dinamarca, Polonia, tal, que ha sido un tostón, vamos. O sea, España está mucho más cerca de ser campeona del mundo que de esos.
De todos modos, el primer partido suele ser muy puñetero, ¿eh? Para todas las selecciones, normalmente.
Hombre, entonces es el fácil mañana para nosotros.
Bueno, digo. Pero digo, el arrancar en un mundial suele ser complicado. Y luego yo creo que hoy lo de Argentina, y yo creo que incluso el Tata Martino luego lo ha dicho, ha trastocado, ¿eh? A todas las selecciones en cómo pensaban. Venían ganando todas las favoritas y cuando ya pierde Argentina y como ha perdido... Ha cambiado un poquito las cabezas.
Roberto Morales, ¿quieres decir algo de Francia? Que es de lo que estamos.
Bueno, estáis hablando de la labor defensiva de las favoritas y yo creo que en eso nos acerca a ellos, ¿no? Que tampoco tenemos esa contundencia que esperábamos que pudiese mostrar Argentina hoy, que no la ha tenido. Francia, que creo que tampoco la ha tenido en buena parte del partido. Y vamos a ver Brasil cómo arranca. Yo creo que desde ese punto de vista estamos igualados. A ver, como dice Paco, del centro del campo hacia adelante, ¿qué somos capaces de dar? Ya sabemos lo que va a plantear Luis Enrique, que vamos a salir a dominar los partidos, que vamos a encerrar al rival, a ver hasta dónde va a llegar ese salto de calidad, porque, como dice Manolo, cuando llega el momento, vemos a los rivales y todos parecen más pequeños, pero seguimos acordándonos de Sudáfrica, que ya son 12 años, y en los últimos mundiales nos hemos estrellado, ¿eh? Al final en Brasil nos fuimos a las primeras de cambio, Y en Rusia, no vamos a acordarnos del partido de octavos, que fue una impotencia, yo creo, el partido que hemos
estado. Es que la fase de grupos en Rusia fue lamentable también.
Y, sí, fue un partido horrible.
Y la impotencia contra Rusia, de tener la posesión y no tirar a la puerta, o sea, lo que tenemos más reciente son capítulos de impotencia. Vamos a ver, de centro campo hacia adelante, qué somos capaces de dar, quién aparece en España para que podamos meternos en esas candidatas.
Se os va la cabeza a España, fuerte.
España,
ya.
No hay más remedio.
Luego hablamos de España, es que España es mañana.
Yo a Francia la veo fuerte hasta sin Benzema, la veo candidata. Data con
bueno,
Brasil.
Claro, porque es que ha sido un equipo que ha vivido sin Benzema. O sea, es
bueno, el campeón del mundo sin Benzema.
Claro, por eso
y
te
sin
digo.
Sin marcar ni un solo gol Giroud en todo el mundo.
No le han quitado a su Messi, no le han quitado a su Neymar. ¿Sabes? Benzema, por desgracia, no ha sido en la selección una pieza clave.
La única pieza clave que ha perdido Francia es Kanté.
Claro.
Clave, ¿eh? Clave,
sí,
de
importantísima,
verdad.
Sí.
Es así. Luego hay piezas buenas, pero no tan buenas como esa.
Fíjate lo que es el fútbol, que no pasa solo con Francia, pasa con muchas selecciones en la historia de los mundiales, que al final las lesiones te van armando el equipo.
Lo Chelsea.
Por ejemplo, lo Chelsea en Argentina. Pero a Francia se le lesiona Benzema y mete Giroud, y Giroud mete dos goles y Teo, que ha sido de lo mejor de Francia, de repente le mete porque no tiene más remedio que meterle, porque se lesiona a Lucas, y ha sido un lateral que le da un vuelo a Francia que no tenía.
Que Deschamps acabará o en tres centrocampistas o en tres centrales, precisamente por la presencia de Teo, porque Teo se va a comer esa banda él solo, y acabará porque Mbappé juegue por dentro y arriba y no tenga que bajar con nadie por su banda, que de hecho es que no baja, entonces para qué va a descompensar al equipo. Y esa lesión le va a hacer cambiar al equipo, porque lo de centro campo es bastante pobre. Rabiot ya ha hecho el partido de su vida, enhorabuena, ojalá le hayan dado el MVP. Tchouaméni, sí, pero no es todavía un jugadorazo inmenso, está para demostrar que es titular de Francia. Y todo lo demás que hay, Camavinga no es el que más le llena el ojo a Deschamps, Fofana pues uno normal, quiero decir normal, que no es la repera. Es que el mejor centrocampista, digo, para construir es Griezmann. Ya lo fue cuando fueron campeones del mundo. Pero tiene que armar una cosa mucho más defensiva para que pueda subir Teo, para que Griezmann...
Por eso va a jugar con defensa de 5, con 2 carrileros y 3 centrales.
Eso lo ha hecho mucho. Si es
eso,
que lo ha hecho mucho.
Un tercer centrocampista.
Yo creo que Giroud, y no es por ya con el cachondeo de Paco, que puede ser pichiche el Mundial a mí, porque el vuelo que dan Dembélé y ahora Teo por las
que
bandas...
Claro. Es que, perdona, es que tú juegas por ahí, tienes miras a la izquierda. Cuando no aparece Dembélé, cuando no aparece Mbappé, puede aparecer Teo. Miras a la derecha, te aparece Dembélé. Es que, oye, es que le van a dar balones en todos los partidos.
Griezmann lo que abre y lo que se asocia.
Claro, pero hay que tener el balón para que suba Teo, para que suba Dembélé. Y ha habido un rato, al principio del partido, hasta que Australia se ha pegado 2 tiros seguidos ellos solos, que no tenía el balón. Porque es que con solo 2 centrocampistas no das abasto. Y además es que Deschamps siempre echa al equipo un poco para atrás. No le gusta que se mate Mbappé a presionar.
Bueno, pues sin estar excelente ha metido 4.
Claro.
¿Eh? Francia, sin estar excelente, ni mucho menos, ni hacer un partido inolvidable, ha metido 4. Si esto lo hace España, te digo que estamos hoy hablando de cómo están las entradas para las semifinales y para la final. En la web de la FIFA.
España, somos así. España es más fácil que juegue muy bien y gane 1-0 a que juegue mal y meta 4.
Pero eso es el fútbol, Juanma. Ayer te dije yo... Mira cómo han despedido a Messi de la rueda de prensa. Todos los periodistas argentinos, sí, una ovación. Hoy llámalos a los que aplaudían ayer, ahora lo que pienso.
No, pero es de eso vamos a hablar ahora. Oliva, ¿algo más de Francia?
Nada más. Que Francia, sin duda, ha presentado su candidatura y que estamos pendientes de esa primera exploración que tú comentabas.
De Lucas tiene muy mala pinta. Me da mucha pena, ¿eh?
Si se confirma esa rotura de ligamentos en la rodilla que le apartaría un montón de meses de los terrenos de juego.
Mucha pena, ¿eh? Mucha pena lo de Lucas. Una jugada feísima. ¡Hasta luego, Oliva!
¡Hasta luego!
Esta es la reacción de los aficionados de Argentina. Hoy, micrófono de la cadena COPE a las puertas del estadio, del Lusail Stadium, donde se ha jugado este partido. Y que salían con un mazazo tremendo después de perder un partido que en la vida pensaron que podían perder.
No hay explicación. Nos llegaron 2 veces y nos hicieron 2 goles.
Poco de Messi. Messi es una leyenda nuestra. No le podemos cargar las responsabilidades ni del éxito ni de la derrota.
Creo que el seleccionador argentino subestimó al rival.
Que nos dormimos y en 5 minutos nos metieron 2 goles.
Nos ganaron en actitud, nos ganaron en forma inteligente. Salimos a jugar el segundo tiempo pensando que ya estaba ganado. Y bueno, el mundial es así. Te dan 2 cachetadas y te devuelven
a
tu casa.
Messi, bueno, Messi es Messi, o sea, ¿qué le vamos a hacer? Pero cuando el equipo no funciona, Messi no puede hacer lo que hacen 11 jugadores.
Messi estuvo muy, muy marcado y la Argentina demostró ser un equipo Messi dependiente.
Como siempre, Argentina a sufrir, a ganar los 2 que quedan y listo.
Vamos a ver por muerto.
No nos den por muertos, decían los argentinos.
Para nada, para nada. Por muerto no se le puede dar.
Bueno, Maldini ha venido entusiasmado con la idea de que ha visto un partido histórico de los mundiales.
Es un partido histórico, un partido en cuanto a sorpresa histórica al nivel del Corea del Sur, Corea del Norte e Italia del 66 o del Camerún-Argentina del 90. O sea, un resultado de estos inesperado que se recuerda para la historia de las Copas del Mundo.
Has colgado un vídeo en tu cuenta de Twitter que se ve a un saudí.
A un saudí, era un periodista saudí.
Un periodista saudí
se ha vuelto loco.
Se ha vuelto loco. O sea, el Manolo Lama de Arabia Saudí,
increíble.
Más delgado y más joven, se vuelve totalmente loco.
Sí, sí. Cuando ha metido el empate, ya ha saltado como un loco. Yo ya estaba al lado de él, estaba pendiente, pero cuando ha metido el 2-1 no me ha dado tiempo a grabarle la primera reacción, pero luego le he grabado un montón de reacciones. Estaba enloquecido.
Sí, es normal.
Era una locura los saudíes.
Y Oliveros, que ha ido al partido pensando que iba a hacer mucho lo de Leo. Y agua. Manolo, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buena, sí, agua. Solamente lo del penalti, ¿no? Leo, lo ha tirado muy bien, ha sido un penaltito, pero bueno, al final, pues lo ha marcado en los primeros minutos, pero poco más, una falta directa y poco más de Leo. La verdad es que teníamos muchísimas ganas de este partido de Argentina y yo estoy con lo que estabais comentando anteriormente, se necesita más pasión, más ganas, más actitud, lo decía la gente que hablaba para el partidazo, ¿no? La gente de Argentina. Ha jugado sin actitud, me parece que ha sido demasiado soberbio el equipo argentino, demasiado arrogante, jugaba con los nombres, a pesar de ir 1-0 parecía que lo tenía todo hecho y no ha sido así. Y además se ha encontrado con un equipo bien trabajado, que estamos hablando de Argentina, pero la selección de Arabia está muy bien trabajada, con la defensa muy adelantada, han caído en fuera de juego, producto de lo cual y del VAR y todo eso, han tenido que anular 2 goles a la selección argentina en la primera parte, que hubiera significado ya la puntilla definitiva, pero no ha sido así y han marcado 2 golazos en la segunda mitad. Bueno, pues al final del partido, Antonio, que ha estado en todas partes, ha hablado con Leo, ha hablado, como hemos escuchado, con Griezmann, y también ha tenido oportunidad de hablar con un hombre que bueno, ha sido sorpresa, decían que iba a jugar McAllister, al final otro, pero es amigo de Leo Messi, el Papu Gómez, el jugador del Sevilla, que conversaba con Antonio Ruiz.
Papu, solo 2 para España, 2 muy rápidas. ¿Cómo se explica la derrota hoy de Argentina contra Arabia?
Es difícil de explicar porque si vos ves la primera parte, Argentina podría haber ganado por 4 o 5 goles tranquilamente. Y las fatalidades del fútbol y lo que es el fútbol que te sorprende todo el tiempo, que en 5 minutos te hacen 2 goles. Y bueno, ahí tal vez está el error de nosotros en empezar con el nerviosismo y no tranquilizarnos y tratar de buscar las mejores vías para buscar la victoria y buscar el empate.
Por milímetros, la película cambia de un 3-0 en el primer tiempo a un 1-0.
Está claro, está clarísimo. Hicimos muchísimas cosas buenas y creo que hay que quedarnos con eso y tratar de corregir lo que no se hizo bien, como para el sábado jugar un partido muy importante y tratar de ganarlo.
España perdió el primero de Sudáfrica y ganó el Mundial.
Sí.
Pues si te sirve.
Sí, lo sabemos y bueno, puede pasar, así que ahora a meterle con todo y a seguir adelante.
Fabián, han pasado ya unas horas
sí.
De la derrota. ¿Cómo está digiriendo Argentina algo de lo que se está hablando en el mundo entero, que es un equipo favorito, el gran favorito que pierda contra una selección con la que nadie contaba?
Bueno, Argentina no perdía desde julio del 2019. Son 3 años y medio sin perder. Es un escenario desconocido para el equipo. Y desconocido para el público. Estas voces que nosotros hemos escuchado recién, en otra época hubieran sido mucho más duras.
Sí, sí.
El equipo se ganó el crédito de ser favorito, yo creo que aún lo es. Este es un tropiezo del cual hay que aprender. El fútbol, y sobre todo el Mundial, es un torneo aparte, es un ecosistema completamente diferente. Yo creo que no hay un problema de subestimación, yo creo que hay un problema físico en Argentina. Yo he notado un equipo sin chispa. Sí, primero que no detectó...
¿Pero por qué? Estamos en un momento de la temporada donde en teoría todavía no aparece la fatiga. O sea, este es el mejor uno de los mejores momentos del año, puede ser.
Bueno, en la previa de la Argentina viví un caos, primero con lo de Lo Celso, que fue un golpe duro, porque es un futbolista estructural para el equipo. Ahora, después tuvo que cortar 2 jugadores en la previa, una lista que se fue armando aquí, en Doha. Tuvo que cortar 2 jugadores, uno de ellos que le había ocultado una lesión al entrenador. Ahí hubo un problema entre el plantel y el entrenador. El entrenador es muy jugadorista. Scaloni es un entrenador que en Rusia trabajó con Sampaoli y era un poco el confidente de los futbolistas que hoy mismo dirige a alguno de ellos. Y él tiene una confianza plena como los futbolistas tienen confianza en su trabajo. Creo que todos juntos han llegado a sacarse de encima el lastre de no ganar nada. Si España queda lejos 2010, 86 queda 2 generaciones atrás. Y eso para el público argentino todavía sigue siendo, para la nueva generación, el recuerdo de Bilardo. Y no hay nada más que pedirle a Messi o sugerirle a quienes están al lado de Messi que lo ayuden a ganar una Copa del Mundo. Esa es un poco la sensación. Ahora, Papu Gómez no está bien, Romero no está bien, Acuña no está bien, Tagliafico no está bien, De Paul jugó el peor partido en la selección.
Bueno, los números que ha dado Paco de Paul en tiempo de juego...
Lo ha sido durísimo, terrible.
Ha sido una
yo
cosa
no lo podía creer.
De locos.
Está ahora, claro que en la selección argentina muchos futbolistas se han potenciado en relación a lo que vemos cada fin de semana de la Liga. O sea, De Paul no es titular en Atlético, Molina juega mal en el Atlético, pero cuando llegan a ponerse la camiseta de la selección argentina se sienten de otra manera, hay otra energía. Hoy De Paul estaba para el cambio. El entrenador le respetó el de ser un jugador de galones, porque era para mí el primer cambio. Yo creo que Paredes y él debieron haber salido en ese momento, y Gómez. El mediocampo de Argentina hoy sufrió muchísimo, no interpretó el juego, y no tenés centrales dúctiles para el pase largo. Hoy Argentina tenía que interpretar que la pelota estaba atrás de la defensa de Arabia. Arabia jugaba a 40 metros del arco. Era poner la pelota atrás con los centrales, no jugar por dentro, porque adentro te apretaban. 22 faltas cometió Arabia Saudita. 10 fuera de juego, 7 en el primer tiempo. Es demasiado para no darte cuenta de cómo tenés que cambiar el curso del partido. Argentina fue muy ciego en cambiar el curso del partido. Eso es un problema, porque cuando vos tenés un equipo que no interpreta el registro del partido, no estás en condiciones de ser campeón. Porque Francia puede jugar al espacio con Mbappé, pero cuando tiene que retrasarse, se retrasa y cuida la zona.
Entonces, perdona, Fabián, ¿estamos pensando el resto del mundo que realmente tenéis mejor equipo del que tenéis?
Argentina tiene un buen equipo, Juanma, pero no llega a las mejores condiciones físicas. Y ese es un problema que Argentina vivió con Bielsa en 2002. Acá empezó a aparecer Camerún en Italia, empezó a aparecer Bielsa. Hoy, en Argentina, el trending topic de Twitter era Bielsa, no era Scaloni.
¿Por qué?
Porque Bielsa, en 2002, sobreentrenó a los futbolistas. Este es un mito.
Llegaron quemados.
Y quedó eliminado en primera fase. Yo creo que el partido de Argentina-Suecia lo ves otra vez, y ese partido es insólito, no lo perdés. Ahora, este año no lo perdés. Pero no podés vivir de recuerdos. No está bien físicamente Argentina. Ahora es un momento inédito, porque en 3 años y medio es la primera vez que perdés un partido. Nunca empezaste perdiendo un partido. Hoy empezaste ganando. Y te lo dieron vuelta. Es clave
en
la reacción.
En 5 minutos, ¿eh? Sí, en 5 minutos.
A ver, hoy que el fútbol está sobreanalizado, Juanma. Vos sabés que Aldazari le pega de media distancia. Que el 9 es un futbolista rápido a pesar del porte que tiene. Y Romero, como no está bien, se termina lesionando en la jugada del gol. Romero se va del partido cuando quiebra la cintura y se tira al piso para contrarrestar el remate. Para mí da mucha ventaja desde ese aspecto. Después del juego, tiene mucho crédito para mí el equipo.
Maldini, ¿qué sensación te da a ti después de haberlo visto en el campo, que se ven más cosas?
He visto un equipo físicamente bastante mal, lo que dice Fabián, estoy muy de acuerdo, bastante mal. No sé si quien decía antes el tema de Messi, de que le habían marcado muy bien, yo creo que no. Simplemente lo que ha hecho Arabia Saudí es ser valiente.
Los espectadores, los argentinos que han hablado con nosotros.
No he visto nada especial sobre Messi, menos. Simplemente que Arabia Saudí adelantaba mucho la defensa y Argentina no ha sido capaz de leerlo. Yo sigo creyendo en Argentina, pero creo que va a tener que hacer varios cambios, porque es verdad que hay varios jugadores que no están en buen momento, pero sí sigo creyendo en Argentina. Creo que necesita a participar mucho más Messi de lo que ha hecho hoy, y creo que tiene que entrar gente. A mí no me ha convencido lo del Papu jugando por la izquierda. No. El tema es que Lo Celso no está y quiere mantener el mismo dibujo. Uh-huh. Y a lo mejor no puede ser, tiene que buscar un jugador más por dentro. Y Lautaro está muy bien. Yo creo que Argentina tiene jugadores en un gran momento que tiene que aprovechar. Yo sigo creyendo en Argentina.
¿De los que estáis hoy en el partidazo, alguno se baja del carro de Argentina?
Yo te lo he dicho antes de que hablaran ellos. Yo sigo pensando que Argentina va a estar en la pelea. O sea, sigue dependiendo de sí misma. Si gana los dos partidos se va a clasificar. O sea, que es un drama, que es un escándalo, es verdad. Pero yo sigo pensando que Argentina va a estar arriba.
¿Paco?
Déjame que te dé una noticia antes de nada, que acabo de colgar al entorno de Lucas cruzado anterior, después de las primeras pruebas. Mañana al hacer las últimas, para confirmar que sea una rotura limpia, que solo sea eso, porque es que esas operaciones de rodilla pueden durar 5 meses la recuperación, pero si hay además menisco, afectación del cartílago, otras cosas, pero... en principio es cruzado anterior, aunque será mañana cuando lo confirmen.
Hay que recordar que Francia. Lucas ha tenido ya dos lesiones como esta.
Sí, pero la última, la del 2021, no es como esta, o sea, no fue cruzado. Me parece que fueron 30 y tantos días de baja, fue en la rodilla izquierda. Y en el 19, que lo hemos estado mirando, también estuvo 3 meses de baja, pero no llegó a ser rotura de cruzado. O sea, en teoría estaba bien, pero venía ahora de un parón de casi dos meses días. También. Sí,
50 días estaba parado.
Qué faena.
Del asunto, entrevistó Juanma por la noche un día, ¿te acuerdas?
Sí.
Y te dijo, estoy intentando apurar, sí, llego justo, sí. Porque además él sabía que venía con el gancho.
Sí. Desde el asunto argentino.
Yo, si te bajas del carro. Sí, yo, sí, yo para es que no, ti hoy no, ha sido
no he estado,
un bajón.
No he estado nunca en el asunto argentino. O sea, yo que Argentina, igual que Francia, son muy buenas, pero yo no creo que Argentina salga campeona. Y más por las elecciones que hacen. O sea, a mí que teniendo a Foyt pongan a Nahuel Molina lateral derecho me parece una broma. Que teniendo a Lisandro pongan a Otamendi me parece otra broma. Que pongan a De Paul me parece broma y media. Ya sé que De Paul hizo una gran Copa América y estaba todo el mundo enamorado de De Paul. Pero es que prefiero a Enzo, a Guido, a uno que pase por allí, a McAllister, a cualquiera. Papu, como está Papu. Es que cualquier otro atacante argentino me vale. Que Acuña, como está Acuña, salga para los últimos 20 minutos, también me parece una broma. Y te tengo que decir que en Argentina está más cabreada la gente que la prensa. Pero la gente está machacando a De Paul. Porque al parecer, a las 4 de la mañana, la noche antes del partido, estaba con Instagram dándole like a una súper famosa con la que ha debido tener una relación. Y...
Pero no está ya con una...
Se ha hablado mucho de
cantante,
eso.
¿No?
Sí.
¿No
está con Tini.
¿Es con ella?
Sí.
¿Le dio like a ella?
Sí, a las 4 de la mañana. Y al parecer, es que he hablado con un grandísimo comunicador argentino que es amigo mío, esta chica famosa, que no sé por qué es famosa, pero creo que es famosísima en toda Sudamérica.
Sí, cantante. Paco, el pasa son 6 horas de diferencia, 4 de la mañana.
No, pero se supone que será las 4 de la mañana de Qatar. Porque si
4 de la mañana de Qatar.
Se supone, es lo que está publicando.
6 horas menos.
Y esta chica, al parecer, después del Mundial, va a decir que no está ya con De Paul. Bueno, total, que a De Paul le están matando. Pero es que...
macho.
Me han contado la historia entera. A lo que voy, que De Paul ha jugado hoy, como juega casi siempre en Atlético de Madrid. O sea, nada, es que no es que lo más bonito que tiene De Paul es los tatuajes.
Que ahora ves que no juega los del Atlético, por lo que veo. Yo te decía ahora de repente
el Cholo ya no tiene buen
tampoco. No, es que yo cuando les decía que en el Atlético hay algunos que no están ni para jugar.
Palomar, ¿te bajas del carro o no?
Pues que no les pongan a los que no están para jugar, que no ponga De Paul
es que
en
lo que
el
tiene
Atlético,
que hacer Scaloni, claro.
Que no ponga De Paul en la Argentina, porque da igual que esté dando un like a las 4 de la mañana que esté leyendo a Descartes. Es que no da el nivel para no está dando el nivel para ser titular con Argentina. No me bajo porque me parece que la reacción de los propios jugadores no ha sido dramática, no se han puesto en una situación límite como en otras veces. Yo quiero pensar que lo de hoy ha sido puntual. Me gustaría reflejar el arrojo de Arabia, que ha sido conmovedor en algunos momentos. Y yo creo que tiene arreglo, yo creo que Argentina va a seguir adelante.
¿Elías?
Yo la veía muy favorita y ya tengo un pie fuera. Sobre todo por el tema
te he escuchado hoy en los comentarios del partido, Elías, te he escuchado algo así como que Argentina como que tiene que ser campeona desde el primer partido y que jugar con esa presión
sí,
que...
claro, es que le elevan las expectativas, que no suene despectivo porque lo digo con la máxima admiración, son ideales hinchando el globo, o sea, los anuncios del Mundial, cómo lo viven, la segunda piel Argentina, el albiceleste, es brutal, o sea, se sienten campeones...
Pensé que Fabián se iba a mosquear, pero está sintiendo,
¿eh? Es verdad.
Como dicen ellos, están campeonando desde el primer partido, y campeonar hay que hacerlo en el campo. Y
a un argentino hay que comprarlo por lo que vale y venderlo por lo que dice que vale.
Sí, claro.
Pero es lógico, está bien, de esa manera.
Y entonces, esa sensación de hoy, yo creo que al primer revés, que ha sido el primer gol de Arabia, se ha visto la versión impotente de Argentina.
Pero luego también es el empaque de los jugadores. O sea, yo, para mí, el gran favorito de Brasil. En Brasil, a lo mejor, Neymar no tiene el día, como no lo puede tener en Argentina Messi. Pero en Brasil puede aparecer otro.
Sí, pueden aparecer 4 o 5.
Puede aparecer Vinicius, pues Rafinha, no sé qué. En Argentina, claro, a lo mejor un poco de Di María. Lautaro está bien, pero Lautaro normalmente no te gana él solo los partidos. El centro del campo de Argentina, que para mí crea muy poco. Que me puedes decir, no, Casemiro tampoco crea mucho. Bueno, Paquetá no tiene un centrocampista como Paquetá para mí en la selección argentina. Es que yo entiendo el entusiasmo argentino, porque creo que es el país que mejor vive un Mundial, que más lo vive, pero no...
La prueba es lo que hay aquí. Lo que vas por la calle y son todos argentinos.
Sí, algunos son prestados, pero sí.
Algunos son prestados.
No, pero en el taller era una locura, pero argentinos,
prestados.
¿Eh?
Pero prestados hay en todas las aficiones. Si sí, contrataron a los mismos para todos.
Razón,
o sea,
sí,
debieron contratar a 500 para cada uno.
Es verdad.
Y los 500 que os tocan a vosotros, los mismos 500. Que pasa que se ven menos los vuestros que los nuestros,
es
claro.
Es verdad, es cierto.
Morales, ¿tú te bajas o no?
No sé qué decirte, porque creo que lo de hoy le va a venir bien al final, porque estar al límite de la eliminación le va a hacer jugar diferente. Yo creo que si al descanso se va 4-0, no nos habría extrañado a nadie. Es que los goles en fuera de juego
son
al final
milímetros,
han sido milímetros.
Es el VAR del VAR, ¿no?
Sí,
es
sí.
El VAR del VAR.
Te vas 4-0 al descanso y estamos hablando reforzando todavía a Argentina como principal candidata. Y pasamos de hacer eso a la segunda parte desastrosa y analizar las causas físicas del desplome de una selección que se ha ganado, yo creo, el ser candidata por la Copa América que hizo. La Copa América nos pareció más equipo que ningún equipo, ¿no? Ya no te hablo de selección, te hablo de equipo, de un equipo muy armado en torno al seleccionador, con figuras como De Paul, que en el Atlético de Madrid no es el de la selección. El de hoy nunca ha sido el de Argentina, siempre hemos visto otro jugador diferente al de hoy.
Un palo para Lama, que ayer ponía a caldo a equipos como Qatar, como Arabia Saudí y tal, no sé qué. Ya hemos encontrado un equipo, Arabia Saudí, que ha dado un partido histórico o mundial.
Enhorabuena. Normalmente los partidos históricos los dan los rivales que no das un duro por ellos.
Bueno, pues eso, que hacen falta también.
Claro, por supuesto. Por ejemplo, yo a mí me gusta más partidos que he visto como Brasil-Francia.
Sí,
me gusta más.
Sí, pero en primera fase eso no los vas a ver. Bueno, entonces hay que animar las primeras fases.
Vamos a ver en primera fase España-Alemania. Vamos a ver en primera fase Portugal-Uruguay.
Brasil-Serbia.
Brasil-Serbia, vamos a ver buenos partidos. Que tiene mucho mérito lo que ha hecho Arabia Saudí.
Sin duda.
Pero escucha lo que ha dicho Roberto Morales, porque yo he visto el partido y en los primeros 45 minutos...
Sí, pero...
Si esto lo
que, sí, que tú dices... Pero al final... Sí, como tú usas
ganado,
eso, al final ¿quién ha ganado?
Arabia Saudí.
Vale.
Veremos quién se clasifica al final.
Vale, veremos. No. Hombre, no, claro.
Ahora no te vale.
No, te vale a ti.
No, a mí sí me vale, porque a mí me vale los dos que se clasifican.
No.
¿A ti? ¿Tú qué? No, a mí,
no, tú dijiste que no pintaban nada en un mundial equipos así. No, pues mira, hoy han pintado.
Enhorabuena, coño.
Y le han dado
yo he visto al Alcorcón eliminar al Madrid.
Y eso hace grande este deporte.
Yo no te digo que
eso, claro, es que esto es lo que diferencia este deporte de la Fórmula 1, que hay siempre de tres coches, que tal, no sé qué. Es que aquí Minardi gana carreras.
No.
¿Cómo que no?
No, aquí... me parece seguir los coches, no. Yo he visto al Toledo.
No, ya lo sé, joder.
Claro, yo he visto al Toledo eliminar al Madrid y yo no veía al Toledo para jugar en primera división. Bueno, pero lo he visto eliminar al Madrid.
Claro.
Claro, es que un accidente en un partido ocurre.
Pero esto es lo que mola, poner un partido de Argentina a las 11 de la mañana contra Arabia Saudí y sabes que al final puede palmar a Argentina.
Cuidado, que Argentina viene de tener varios accidentes ya en Rusia, ¿eh?
Claro.
Pero que en el fútbol pueden palmar cualquier partido, cualquiera.
Eso es lo bueno. Por eso no hay que echar a los pequeños.
Este deporte es lo
por
que
eso
es.
No hay que hacer un mundial de élite.
Bueno, por eso te vas a divertir mucho en el próximo, que son 48.
Claro, me lo voy a pasar pipa, porque yo que soy panenquita y maldinista, a mí me gustan este tipo de partidos.
¿Cuáles son los partidos
aburridos?
Efectivamente.
¿Cuáles son los partidos aburridos hoy? Los igualados. México-Polonia, dos selecciones muy decentes, 0-0. Dinamarca-Túnez. Para ti, yo no quiero partidos igualados en la primera fase, quiero entretenidos.
Hace falta gente que...
Túnez sabes que es europeo también, ¿no?
Sí, bueno, venga. Atención a esto, se ha decretado día de fiesta mañana en Arabia Saudí. No se trabaja ni en los trabajos públicos, ni en lo privado, ni se va al colegio ninguna de las...
edades.
De las edades, iba a decir de las categorías, en ninguna categoría.
Una pregunta.
Mañana no van al colegio ni alevines, ni cadetes, ni infantiles, nadie.
Una pregunta, ¿en Arabia Saudí hay privado?
No, ¿sector privado?
Sí, no, lo pregunto, que te lo digo.
Hombre, hay empresas.
Seguro que sí, hombre. Claro, españolas haciendo una
¿y el que tiene una cafetería? ¿Qué pasa? ¿No es privado eso?
¿Quién te crees que hace la alta velocidad en Arabia?
De todos modos, tienen que arreglar sus domicilios, ¿eh? ¿Has visto los que se llevan la puerta puesta después de festejar el gol? O sea,
espera, que nos está escuchando un aficionado desde Arabia Saudí, que es Farís. Hola, Farís, muy buenas.
Hola, buenas a todos.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿cómo estáis?
Muy bien. ¿Tú trabajabas mañana y te han dado día libre?
Mañana no tengo que trabajar.
No tienes que trabajar. ¿Cómo os han avisado? Es una comunicación directamente desde el príncipe, ¿no?
Sí, es del rey que no hay
rey.
Trabajo mañana de la compañía pública y privada también.
¿Tú en qué ciudad vives?
Yo vivo en Riad, la capital.
En Riad. ¿Y ahí ha sido locura la victoria después del partido? ¿Qué ha hecho la gente? ¿Ha salido a la calle o no? ¿O no es para tanto?
Ya acabo de volver a mi casa. Hoy no hoy. Hay ninguna persona que quiere dormir.
Nadie quiere dormir. Pero
¿y
qué se hace en Arabia Saudí cuando no se quiere dormir? Porque eso no es Ibiza. O sea, ¿en Riad qué hacéis? ¿Qué organizáis?
Es que tenemos muchos lugares. Creo que ustedes no saben que tenemos Riad Season ahora. Que tenemos muchos lugares como Wonderland, Boulevard World.
¿De fiesta?
Todos son gratis hoy.
¿Ah, sí? ¿Todos gratis hoy?
Todos gratis hoy. O sea, puedes entrar sin dinero.
¿Y dentro qué hay? ¿Qué se puede tomar? No, alcohol no, ¿no? Nada, cero.
No, no, alcohol no.
Nada.
No alcohol, no,
pero si te apetece un té, un café o cachimba, un refresco o una cachimba.
No, mira. Los restaurantes no son gratis, pero hay algunas, sí, pero menos. Pero el lugar, la entrada del lugar es gratis.
Claro. Y dices que por la calle estaba todo el mundo en los coches sacando el cuerpo por la ventanilla, con las banderas, con las bufandas, con todo, ¿no?
Cantamos, hacemos como locos hoy. Hoy es un día, es que el día más importante en el deporte de Arabia Saudí.
El día más importante en toda la historia del deporte de Arabia Saudí.
Sí, ganamos contra Argentina, uno de los mejor cinco equipos en el Mundial, y también contra uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol.
Claro.
Es un día importante.
Pues nada, enhorabuena, que lo disfrutes. Tú ahora dices que acabas de llegar a casa, pero ¿por la calle todavía hay gente en Riad?
Sí, todavía hay. Yo vuelvo a mi casa para la entrevista con vosotros.
¿Y ahora sales otra vez?
No estoy muy cansado ahora.
Estás muy cansado. ¿No estás muy cansado o estás muy cansado?
No, es que yo no quiero dormir, pero...
Haces bien.
Cuando vuelves es difícil para salir aquí.
Haces bien. Haces bien. Pues, Faris, disfrútalo, enhorabuena y a disfrutar de la noche, que la noche es joven y esta noche en España decimos que tiene cerco la luna, así que a por ello, ¿de acuerdo?
Ok, vale.
Un abrazo.
¿Tengo pregunta?
Sí.
¿Manolo Lama está aquí?
Sí, está.
Aquí me tienes y dispuesto a ir a la Supercopa para verte cuando lleguemos a Riad. Es amigo mío, ¿eh?
Ay, y diciendo amigo, que tu selección sobraba.
Él es de la Real Sociedad, para que lo sepas. Pregúntaselo.
¿Faris? No, sí, ya me lo dices tú. ¿Faris, de qué equipo eres?
¿Yo?
Sí.
El mejor equipo en la liga, Real Sociedad.
¿Ves?
Churi Urdín.
Totalmente confirmado. Churi Urdín, ahí te estamos viendo ahora. Te veo la... Joder, estás impoluto, impecable,
es un máquina,
¿eh?
Es un máquina.
Impecable.
En enero nos vemos, amigo.
Sí, nos vemos. Un abrazo muy grande.
¿Te sabes el himno de la Real Sociedad para celebrar el triunfo de Arabia Saudí hoy sobre Argentina?
Sí, te lo cantó.
Hombre.
¿Qué?
El himno de la Real.
¿El himno de la Real?
Sí, me acuerdo cuando lo cantaste.
Sí.
Churi,
yo también,
Churi Urdín, Aurrera. Sí.
Churi Urdín, Aurrera. Vete, Maite. Donostia.
Muy bien, Farid. Pues nada,
increíble.
A disfrutar. En San Sebastián también está la gente en la calle con la victoria de Arabia. Un abrazo.
Es que el casco.
Qué grande, pues,
Juanma, si en vez de Farid le llamas Luka Modric, ¿qué tal el partido de mañana?
Sí, habla igual.
Era igual.
Habla igual.
Paco, no sabéis.
Fabián, te tienes que ir, ¿verdad?
Tengo tele.
No para, Fabián.
Muchas gracias, Fabián. El sábado vienes.
Y sí, pase lo que pase.
Sí, dices.
Oye, vaya partido de la Argentina en México. Uno de los partidos del Mundial.
Maxi Rodríguez. Yo me acuerdo de Maxi Rodríguez.
Sí, no, claro,
es verdad, es verdad. Gracias, Fabián, por
un
venir.
Placer,
un abrazo.
El sábado el partido es Polonia-Arabia Saudí. Si gana Arabia, le regalan roles a la gente.
Oye,
de allí.
Lo ha puesto Paco en tiempo de juego. Narración de Argentina del segundo gol, me parece que es de Arabia Saudí, de la victoria. El gol de la victoria. Atención, ¿eh?
Le pegó. Gol. Gol de esos. Gol de Arabia Saudita, a los manotazos, el Papu Gómez, Lautaro Martínez. No, muchachos,
vamos a perder contra Arabia Saudita. Esto es un papelón realmente, perder contra un equipo de futbolistas de la Liga Árabe. Nadie imaginaba esto, ni con el árbitro a favor.
Nadie imaginaba esto, ni con el árbitro a favor.
Quiero decir una cosa, y es que
era de los míos,
sí.
De la Liga Árabe.
En el mundo árabe hay muchas ligas, la de Emiratos Árabes, la de Qatar, que no va nadie al campo. La de Arabia Saudí es la liga con diferencia con más gente en la grada. De hecho, los partidos, los dos equipos grandes son Al Nasser y Al Ittihad, que uno es de Riad y el otro es de Jeddah. sea, los ciudades más grandes de allí y los estadios están hasta arriba. O sea,
espérate que el Al-Nassr no se lleve a Cristiano, que es uno de los rumores.
Oye, son las 12 y 18, hora menos en Canarias, 2 horas más aquí en Doha, en Qatar, 2 y 18 de la madrugada. Toca organizar la cena. Sí, sí, porque todavía no hemos cenado. Así que hay que cenar en cuanto terminemos. Lo queremos todo perfecto, Maldini. La clave del éxito: compartir un fantástico Fuentespina de Ribera del Duero. Anécdotas, planes, encuentros, reencuentros. Recuerda, la clave siempre Fuentespina de Ribera del Duero y a disfrutar. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues están enviando un montón de comentarios al 637-230010. Ese es el WhatsApp del partidazo. Y también a @partidazocope, que es el Twitter y el Instagram del programa. Esto es lo bonito del deporte, que esto haga feliz a todo un país, aunque solo sea fútbol. La gente necesita ilusiones y algunos de vosotros os queréis cargar todo esto. A picar piedra os ponía yo a muchos. Tranquilos, anti-Messi, que ni Messi ha perdido el Mundial, ni Cristiano lo ha ganado aún. ¿Pero qué le veis a Argentina si tiene un equipo del montón? Si Francia no tiene centrocampistas, como dice Manolo, los de Argentina son bastante peores, con Rodrigo de Paul a la cabeza. No doy crédito. Ahora Luis Enrique también cambia los colores del uniforme de nuestro país. Esto es una patochada. Ya está bien de reírle las gracias a este señor. Repasando los números de Luis Enrique, veo que en la Euro de 2021 cosechó 4 empates y 2 victorias, una de ellas en la prórroga. En la Liga de Naciones, derrotas contra Suiza en casa o incluso contra Ucrania. No os engañéis, no somos favoritos, somos del montón medio para abajo. Y decía un oyente, anoche leísteis un mensaje de un oyente que se quejaba del bajo nivel de Qatar e Irán y acabó diciendo que mañana pasaría lo mismo con Arabia y con Túnez. Espero que lo castiguéis sin leerle WhatsApps durante todo el Mundial o que mande ahora mismo un audio pidiendo perdón.
Sí, sí, le hemos dado de baja. Sí, sí. Está bloqueado. Es un club de élite, es un club de élite. Aquí el que entra con las zapatillas sucias, fuera, no entra.
Está bloqueado. Sí, y escuchad a este oyente que habla de la derrota de esta mañana de Argentina.
Buenas noches, partidazo, sois los mejores. Era para el tema de Argentina, Simeone, ahí lo tienes, te la han puesto a tiro. Puedes salir por la puerta grande, hasta luego, campeones.
Aquí cada uno.
Yo fíjate que el Cholo a la selección no va ni...
Ya,
ni
pero loco. Mira.
Hoy ha llegado el Cholo aquí.
¿Sí?
¿Así? Hoy ha llegado, sí. Viene a, porque no le da tiempo a ver el primer partido, viene a ver el segundo y el tercero. El primero no ha llegado. Si llega hasta en el primero ya empieza la gente a buscarle la grava.
¿Has ido a buscarle?
No he podido, porque tenía que
buscarle. Como ha dicho, que ha conducido en Doha.
Tenías otro compromiso.
Tenías otro compromiso, pero no sé si la persona que llegaba era más importante que Simeone.
No.
Son las 12 y 21, hora menos en Canarias. Atención, vamos a hablar de España y de Cristiano. O sea, el partidazo ahora mismo en lo más alto.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
¿Qué va a pasar con los tipos de interés?
¿Cuánto van a subir los alimentos en Navidad?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
¿Por qué la reforma laboral reduce la movilidad y la duración de los contratos fijos?
Porque impide la rotación de las plantillas.
Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
Que en caso de prorrogarse las famosas ayudas al combustible, será solo para los profesionales.
Los profesionales tienen...
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Lo esperabas y ya llegó. Semana Black Week de HSN. Aprovecha ya sus descuentos diarios en productos top. No esperes al último momento para poderte hacer con los mejores descuentos. Stock limitado. Pídelos en hsnstore.com y recíbelos en 24 horas. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Bienvenidos al vuelo de Iberia destino a un nuevo reto en Qatar. Bienvenidos de nuevo a los goles, a los casi dentro, a los abrazos, a caerse y levantarse, a las celebraciones, a la emoción, a volver a jugar cada día como si fuera el primero. Seguir haciendo historia en Qatar.
Iberia con el talento de nuestra selección.
En esta siesta soy un ciclón que tengo un extra de ilusión.
Cocinaré para 32 con un extra de ilusión.
Dame un cupón o mejor dame 2 que quiero un extra de ilusión.
Por 10 euros cupón extra de Navidad de la 11 con 75 premios de 400.000 euros. El 1 de enero cupón extra de Navidad de la 11. Dame un extra de ilusión.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
We'll be right back.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué es un viaje? Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción. Es escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única o interpretar el papel de tu vida. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, superdisponibilidad y más de 1,000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
El Black Friday de Toys R Us te regala un 40% en cupón en todos los juguetes durante 3 días. Del 24 al 26 de noviembre, un 40% de descuento en todo. Más info en tienda y en toysrus.es.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus. 7.000 coches con descuento de hasta el 30%. Ahora es el momento. No dejes escapar esta oportunidad irrepetible. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. 55 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo El Afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
En Leroy Merlin, si lo necesitas, lo tienes. Compra en la web, en la app o en el 910-49-99-99. Si tenemos tus productos en tu tienda más cercana, te los entregamos en 24 horas. Además, si haces tu compra antes de las 2 de la tarde, podrás recibirla en el mismo día. Y si prefieres, puedes recogerla gratis en la tienda en 2 horas. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin.
Black Friday en Vision Lab. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 60% de descuento. Hasta el 27 de noviembre. Ven al Black Friday de Vision Lab. Consulta condiciones.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos, más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
12:27, hora menos en Canarias, la cadena COPE en el Mundial de Qatar. Emitimos este partidazo desde Doha, desde la capital de Qatar, el país que alberga este Mundial, que hoy ha vivido su tercera jornada y que mañana vive el estreno de España. Estamos en directo con Paco González, Manolo Lama, Maldini, Roberto Morales, Roberto Palomar, los Robertos, Elías Israel y está Fouto también, que no le he saludado. Hola, Fouto, muy buenas.
Sí, sí, me has saludado al inicio. Lo que pasa es que cuando os escucho a vosotros hablar...
No me acordaba, como no has hablado, pensé que no te había saludado.
No, es que a mí... Nada. Bueno,
saludado para Lama.
Está de maravilla, sí, pero esto, escucharos.
No, pero luego te diré cositas del VAR de aquí y de los árbitros.
Bueno,
aquí,
tú puedes decir lo que quieras. Yo no te he querido corregir al inicio del programa, pero quiero que sepas que el árbitro de mexicano que has dicho del Dinamarca Túnez, sí. César Ramos, sabes que a mí no me gusta corregir ni ser muy nunca puntilloso.
Sí. Es justo una
has dicho
que
ha ido a ver una mano. La mano no la ha pitado porque ha pitado una falta previa a la mano.
Muy bien, Fouto, ya era hora que les pongas a estos en su sitio.
Era por puntualizar. Que si no hubiera ese contactillo de mano antes de la mano, no sé qué hubiera pitado. Vale. Era por puntualizar lo que has dicho al inicio
del
programa.
Completada la información.
Lo que mandas en los WhatsApp, en los grupos y tal, eso no lo voy a contar.
Vale, perfecto.
Venga, seguimos.
Está Miguelito preparado, está Elena Condis. Hola, Elena.
¿Qué tal? Muy buenas.
Miguel, de nuevo.
¿Qué tal?
Pendientes del estreno de mañana. Bueno, mañana juega España a las 5 de la tarde y hoy ha habido rueda de prensa de Luis Enrique. Ha habido Twitch de Luis Enrique, luego nos lo va a contar Alcalá. Mientras jugaba Francia, a mí me ha sorprendido que mientras esté jugando el partido Francia de Mundial, esté Luis Enrique conectado al ordenador ahí con
es que no ha visto ningún partido, Juanma.
¿No ha querido ver ningún partido?
No, no ha visto ningún partido. Luego te lo contará Alcalá. Ha visto los highlights de las mejores jugadas, pero no ha visto ningún partido entero.
Ninguno del Mundial hasta ahora.
Entero, por ejemplo, el de Argentina no ha podido porque tenía que comparecer en rueda de prensa. En este caso sí que estaba justificado. Lo del Twitch, él ha dicho que cada directo sería a las 10 de la noche, hora catarí, y lo ha querido mantener y va cantando los goles con Aitor Unzué, un miembro de su staff que... Que estaba ahí pendiente, tiene una pantalla al fondo, pero en muy el bonito. Caso del partido del Albiceleste es que no lo podía ver.
Luego se ha dicho que iba a ver la segunda
parte. Yo que he defendido esto, a mí eso me suena raro. A mí que mientras esté jugando es un partido de Brasil, de Francia, bueno, los que hay a las 8 de la tarde, que el seleccionador español no esté viendo el partido, me suena raro. Simplemente bueno, eso, ¿eh? Pero México, cada uno hace con su vida lo que le dé la gana.
Y el México-Polonia tampoco lo podía ver todo porque están entrenando.
Ya, pero yo estoy hablando
sí,
del
sí,
Twitch.
Sí, sí, no, esto sí.
Muy bonito. Sí. Yo cuando quieras entro porque es que estoy escarbando. Entra,
sí, estás escarbando, venga.
Sí.
Estoy escarbando.
No, pero dime. ¿No queda mejor que luego cuando contemos la información que entre Paco?
No, déjame entrar ya.
Si el toro viste ahora, ¿para qué vamos a quitarle el capote?
A mí cada decisión que toma Luis Enrique... Y lo digo antes del partido más fácil de España, que es probable que quede 4-0, o sea, no con la intención de como mañana se la va a pegar, voy a tener razón. Cada decisión que toma Luis Enrique me aleja más de la selección, cada una. Empezando por su forma de ser, por supuesto, que parece que le estorbamos. Siguiendo por la lista, llevando a jugadores que no entiendo cómo pueden estar con la selección española. Con la decisión del streaming, de un afán de protagonismo, de no estar viendo a los rivales, no entiendo nada. Pero ya la gota que ha colmado el vaso es que sea él... el que decide de qué color viste la selección española.
Tenemos el sonido, Paco. Quiero que lo escuchen los oyentes y luego lo comentas.
No,
sonido.
Me quedo a gusto ya. Vale.
Está el toro invistiendo, no vamos a
quitar. Claro.
Cuidado que está Paco como Luis Enrique, que te maneja.
Sí, adelante, Paco. Continúa.
Vamos a ver. Es que ni él ni nadie. ¿Qué falta de autoridad hay en la federación para que sea él el que le diga a Molina vamos a jugar todos de rojo? ¿Cómo puede decir una persona, me da igual que sea el seleccionador que el presidente de la federación, una persona decidir de qué color juega España? ¿Esto qué es? ¿Su equipo? Pues entonces que en vez del himno pongan su canción favorita de Enrique Bunbury o de los Melocotones, claro, y nos abrazamos todos para ver al equipo de Luis Enrique. Luego, cuando el Mundial se calienta, al final... Como es el que conduce el autobús, no quieres que se estrelle, porque tú vas dentro del autobús. Y más gato le tenía a Clemente, y cuando le partieron la nariz a Luis Enrique, precisamente, que ya no me caía muy bien, me dieron hasta ganas de llorar contra el brito de Tassotti. Pero es que, así de entrada, todo lo que hace me aleja de la selección. Parece que es su equipo, que te quiere excluir solo. Ahora, él decide de qué color viste de España, pero ¿esto qué coño es?
¿Pero te cae bien o no, Paco?
Cada vez mejor.
A ver, explicación de Luis Enrique hoy sobre por qué vamos a jugar con camiseta roja y pantalón rojo.
¿Por qué jugaremos totalmente de rojo? Pues principalmente porque se lo he pedido al director deportivo. He dicho que pasan los campeonatos grandes y acabamos jugando más de blanco que de rojo. Y la selección española es la roja. Mañana, y creo que los tres partidos de clasificación, vamos a jugar de rojo entero. Y vamos, ojalá nos dé la furia y la raza y la calidad para jugar no solo esos tres partidos, sino cuatro más vestidos todos de rojo. Espero que os guste. A mí sí. Me encanta.
Yo creo que deberían haber avisado, en serio lo digo, porque yo hace dos semanas compré en el Corte Inglés una equipación para mi hijo, completa, de la selección española, y ahora mi hijo mañana se va a encontrar con que España no tiene esa equipación.
Es que había
que Adidas dé una especie de decir, oye, mira, perdona, yo es que fui a comprar la equipación de España y ahora no vais a jugar con esta equipación porque no os da la gana jugar con esta equipación.
El guión se ha cambiado porque cuando...
El pantalón azul de toda la vida.
Cuando España envió a la FIFA sus dos equipaciones, la primera era camiseta roja y pantalón azul. Y esto parece que se empieza a gestar la semana pasada y al final pues se ha decidido cambiar.
¿La segunda equipación de qué color es?
Es azul celeste.
No, blanca.
Blanca.
Creo que es blanca la segunda.
Lo dice Luis Enrique.
Luis Enrique.
Lo dice él.
Es azul clarita.
¿Está insinuando algo Lama o qué? Porque
pero
está
Luis Enrique,
lo que dice es que antes...
Dice que los grandes competiciones antiguas siempre acabamos jugando más de blanco que tal. Pero la segunda de este año es azul clarita con los ribetes de Adidas en la bandera de España, los hombros.
Pero no entiendo la relación que hay en que la segunda sea blanca o que el pantalón sea azul.
El pantalón de mañana, si fuera azul, no coincidía con Costa Rica.
Porque él quiere la furia roja.
Costa Rica juega de blanco.
Claro, porque Costa Rica juega con su segunda equipación mañana.
Claro, pero somos locales.
goles en los dos primeros partidos, en el tercero no.
Pero nosotros modificamos nuestro pantalón siendo primer equipo.
Sí, porque nos da la gana.
Nosotros nos da la gana modificar. Nosotros claro, no tenemos
pero,
no,
pero, porque le da la gana. Esto tiene razón. En esto tiene razón Paco. O sea, es decir, el uniforme de un equipo. Y más de una selección, es sagrado.
Yo estoy de acuerdo,
para cambiar eso, tiene que haber un consenso de un órgano directivo.
No, cuando puedes aprovechar tu uniforme, que es que no te obligan a cambiar nada.
Porque ha cambiado un pantalón,
Porque no,
primero, si te parece a vestir.
Bueno, pero escúchame, que era cambiar el color.
¿Te imaginas que Ancelotti sale en el Madrid y dice, hoy vamos a vestir pantalones?
Que no es lo mismo.
¿Cómo que no es lo mismo?
Que no es lo mismo.
No, es peor, que esto es un país.
Cuando Luis Aragonés prohibía el amarillo en los porteros, no decían nada. Y mañana juegan amarillo.
No es un color oficial.
Mañana juegan amarillo los porteros. Pero mañana juegan amarillo los porteros.
Pero que es que el color de la selección española de los porteros no es amarillo, ni verde, ni azul, ni violeta.
No va a tocar el rojo.
Pero el color de la selección española, la camiseta es roja, el pantalón azul. Toda la vida. Claro. Toda la vida.
A mí los Adidas...
Ya repito, si Ancelotti, te quiero oír, si Ancelotti un día dice que sale de negro, a ver si te gusta.
Ancelotti no lo diga. Porque sale a Valencia. Porque si le pone de blanco y negro, sale a Valencia. Bueno, pero
hoy,
España sigue siendo España.
Y
de rojo.
Ahora seremos Rusia.
Que yo sepa. Sigue siendo España.
Ojalá. Si Enrique dice que si llegamos a la final hay que jugar con la camiseta del Sporting, no jugaremos.
Yo tengo ganas de escuchar a Alcalá la información que va a dar, pero...
Ese ataque gratuito no me gusta.
No.
Tengo ganas de escuchar a Alcalá, Miguelito, pero a mí me dicen desde Adidas que la primera instancia que... dice a las selecciones que le gusta ir del mismo color, que le gusta ver selecciones del mismo color, es la FIFA. O sea, que la FIFA...
Sí, en el Mundial de Rusia tragaron muchos, pero aquí Inglaterra salió con su pantalón, Francia con su pantalón, y nosotros con el pantalón de Luis Enrique, ¿entiendes? Que no puede ser.
Da igual que lo diga la FIFA, el uniforme de España es camiseta roja, pantalón azul. Da igual, la FIFA, Adidas... No, pero
de todas formas,
Roberto, nos hemos inscrito.
No me salgo aquí a torear con Paco, con la mano, con el que quieras, pero me parece muy cachondo que si en vísperas del debut de España empezamos hablando de la selección por el Twitch, por el color de la camiseta o del pantalón, si eso es lo que nos preocupa.
No, es que esto no tiene que ver con
el
Twitch. La agencia dice que vamos a hacer la ficha con
alineaciones.
La federación manda Luis Enrique.
No, pero quiero decir, ¿qué hacemos? ¿Ficha con alineaciones? ¿Qué quieres? Esto estamos tratando la previa del partido con un tema que es importante.
Porque nos hemos enterado hoy.
Pero es que hemos empezado hablando y hay mucha gente hablando de que Luis Enrique no ha visto el partido de Francia. ¿Pero tú crees que Luis Enrique no tiene estudiado Francia perderse la primera parte de hoy y tener suficientes horas en la concentración para, si nos tocase Francia, que no nos va a tocar hasta la final, si nos tocase Francia, tener totalmente preparado cómo ha jugado en el Mundial?
Yo creo, Roberto, que no es por preparar.
No es por preparar, es por un tema de imagen, de decoro.
Y de esa forma está más cerca de la gente, que le ha hecho 60 preguntas hoy en Twitch y ha demostrado cercanía a la gente.
Pero lo puedo hacer a las 10 de la noche también.
A mí, que soy un antiguo, me sorprende que alguien...
Y no hubiera pasado nada.
Me sorprende que alguien de fútbol no vea fútbol.
Y le criticarás porque dirás que en vez de estar durmiendo y preparando partido mañana, está enganchado en Twitch a las 12 de la noche con gente.
No, que lo haga por la tarde.
El tema es que le vamos a criticar por lo que sea.
Anunciar lo del pantalón antes o dos días antes.
Si yo puedo estar de acuerdo con lo de... Mira, de todas las críticas que ha hecho Paco, la del pantalón es la única que estoy de acuerdo. Porque haya alguien disconforme el tema, porque si vamos todos al mismo camino es un coñazo esto.
Entonces te has dado cuenta que estás con nosotros.
Lo del pantalón es un auténtico choteo, y sobre todo anunciarlo a dos días, porque lo que ha dicho Juanma y su hijo son muchos padres que han comprado equipaciones completas a sus hijos de la selección. ¿Ahora qué? ¿Que Luis Enrique les va a comprar a todos pantalones rojos, a todos los niños?
Sobre todo porque da sensación de lo que es un capricho personal, ¿no?
Claro. Eso
es lo
que, y que no hay autoridad en la federación, pero ¿cómo? Ahora hago Twitch y ahora pantalón rojo.
Pero yo se lo he dicho a Juanma fuera de antena, Paco, la culpa no es de Luis Enrique, ¿eh? No os engañéis. La culpa es de quien le permite que haga lo que le dé la gana.
Le han dado las llaves.
Y si un día dice que en vez de autobús van en metro, vamos en metro.
Y si mañana firma por el Manchester United, Rubiales no le echa.
No.
Ya te lo digo yo, que ahora mismo manda más.
En recuerdo de Lopetegui y Rusia 2018. Pues así está el ambiente.
Así está el patio.
Luego viene lo deportivo, que es a ver qué hacemos mañana. Es decir, ¿qué alineación saca mañana Luis Enrique? Si va a ser conservador, para mí conservador es que, por ejemplo, opte por lo que más o menos conoce, jugar con dos centrales tradicionales y no meter a Rodri en el centro de la defensa, jugar con Morata como nueve, tener a los tres del Barça en el centro del campo, Busquets, Pedri y Rodri.
Gavi.
Perdón, Busquets, Gavi y Pedri.
Estás jodido, ¿eh?
Sí, es que estoy...
A ver, otra vez, venga,
es tarde.
Busquets, Gavi y Pedri.
Muy bien.
Y arriba, Sarabia, Ferran, con Morata.
Sarabia no lo sé.
Yo no sé cargar a Sarabia.
A ver,
tampoco te puedo decir exactamente porque no lo sé y porque los jugadores no lo saben. Sarabia era un jugador muy importante con Luis Enrique, que era muy titular, pero no viene muy rodado del PSG. Arriba, yo creo que el momento de Asensio hay que aprovecharlo, pero va a jugar en un costado...
Que viene,
va
muy, jugar de que falso, viene muy rodado del Madrid.
Bueno, pero
viene muy enchufado.
Me dirás que no está en un momento.
Sí, sí, viene muy rodado en el último partido.
Morata, bueno, aunque... No me jodáis,
es que decís, pero que tenía molestia a Manolo en el último partido.
Pero coño, no mira juega... los minutos que juega Asensio
pero
en la Liga.
Manolo, que el último partido de Real Madrid, Asensio se reserva porque tiene molestias musculares.
O sea, que Asensio me estáis diciendo que viene muy rodado al Mundial.
Por supuesto, es el jugador más en forma de la selección española.
Vale, vale, vale.
El jugador más en forma de la selección española.
Por favor, que me mire alguien los minutos.
Manolo, ¿me escuchas? Que yo me he dicho, rodado, he dicho que es uno de los jugadores que mejor en forma está.
Bueno,
mira cómo acabó,
rodado,
pero mira cómo acabó con Ancelotti siendo
Rodríguez,
mejor. El otro día, en el amistoso contra Jordania, que tampoco era muy significativo, fue el mejor. En los dos últimos partidos que jugó contra el Madrid, sí, fue el mejor.
Que yo no estoy hablando de que sea bueno, vamos, malo, regular. Estoy hablando de los rodados.
Vamos a
ver. Has dado una excusa para Sarabia que no le vale para Asensio.
Pero que yo te he dicho cosa. Momento de forma, no rodado.
Ah, vale,
bueno.
Vale.
Arriba.
¿A quién pones? ¿Pablo Sarabia, si Ferran, puedo... Torres te voy a decir o Marco Asensio a la derecha? ¿A quién pones, Manolo?
No estás en el mejor momento de tu relación con Manolo.
No, pero yo no sé
bueno,
qué
yo
le
no he tenido nunca buena relación con él.
No, pero
no
ya el otro día te atacó mucho con lo de las ruedas de prensa y hoy con esto. Bueno,
por cierto, gran pregunta la que ha hecho hoy, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí, hoy hemos estado tremendamente acertados.
¿Quién le has preguntado?
He decidido no preguntar.
No, no, pero a esos pavientos que
estaba... No he tenido suerte esta mañana, he levantado...
No, pero está
Paco, te das cuenta del veneno de Lama, ¿no?
He levantado la mano 15 o 16
pero Miguelito, es que no solo has levantado la mano y yo estaba a tu lado, ha empezado a hacer aspavientos y Luis Enrique incluso ha sonreído.
Sí, porque cuando ha dicho
el plano era muy bueno. Qué bonito, no, pero es que el plano tendrías que haber visto
la intrahistoria, claro. Elena, que es que normalmente da paso a las preguntas la Federación, Pablo García Cuervo, y hoy mandaba a la FIFA. Y la FIFA no sabe si somos españoles, argentinos.
Bueno, luego ya hemos hablado con la FIFA.
No debo tener
pinta de español el día que vaya vestido de Manolo del Bombo.
Pinta de español.
Para que le conozca.
Bueno, la ha visto poca pinta española.
No, pero es verdad que hoy Miguelito tenía mucha presión, así que en parte le han hecho un favor.
Avancemos en lo deportivo. A ver, Asensio, que viene muy rodado al Mundial.
No, viene en un gran momento de forma, no muy rodado. Veremos a ver si juega de falso 9 o en un costado, a ver qué pasa con Morata, que yo creo que era indiscutible, pero que tampoco se ha entrenado mucho, y luego pues a ver qué hace con Ansu Fati, que el otro día metió un gol, y luego pues la pelea con Ferran y con Dani Olmo, que gusta mucho a Luis Enrique. Veo que os interesa mucho lo deportivo. Y atrás, pues aparte de Laporte, pues vamos a ver quién es el otro central. Yo creo que en el Mundial va a tener minutos Rodri, pero me sorprendería mucho que mañana de mano ante Costa Rica... Yo creo que bastante inferior a España con todos los respetos.
¿Y a quién
mete Eric? Yo creo que tiene que jugar
también
Eric.
Está muy rodado, que lleva dos meses.
Yo creo que a Eric no le puede matar, que es un central en el primer partido, en el debut de España, eso, para meter
a ¿pero cómo le va a matar si son los 26 titulares?
¿Cómo que no le puede matar? No, yo claro. Es que hay cosas que es que me muero de risa. ¿Pero por qué le va a matar?
Mi opinión, es decir, yo creo que si pone a Rodri en una posición que no es habitual en él en el primer partido y deja a Eric García en el banquillo... Podría ser un mensaje claro, Eric García, de decirle, no confío en ti, y puedes sentarlo en el partido contra Alemania y que mañana debute contra Costa Rica.
Ha quedado muy claro el once, Juemo.
Lateral derecho yo no lo tengo
y
claro.
Y Ansu Fati yo creo que puede ser titular.
Yo creo
mañana.
Que si está bien Ansu Fati jugará. Porque tiene gol.
¿Titular?
Yo creo que va a ser titular.
Hemos
si
dicho 16 nombres. Sí, seguro que casi acertamos.
El 11 lo vamos a acertar.
Paco, es que los que juegan de rojo mañana pueden sacar 16,
¿Quién cree que no juega Morata?
Yo.
Yo también.
Yo creo que sí juega.
Yo creo que no juega porque
es que
no ha entrenado
con la delantera,
está bien, ¿eh?
Me mojo con la delantera. Yo creo que va a jugar Asensio de 9, no de falso 9, porque Luis Enrique dice que no utilicemos este concepto, con Ferran Torres por la derecha y Ansu Fati por la izquierda. Yo le hago caso siempre al seleccionador.
O sea, que tú eres de los míos que piensas que no va a jugar Morata.
Yo creo que no. Yo creo que va a jugar Ferran Torres por la derecha, Asensio y Ansu Fati por la izquierda.
Estoy contigo, mira.
Yo estoy con Elena y creo que va a jugar Rodri de central.
Yo también.
Yo no.
Yo de Rodri central sí lo veo y creo que va a jugar Sarabia al final, Morata y Ansu Fati.
Oye, Maldini, ¿Costa Rica nos puede hacer pupa?
Bueno, es un equipo defensivamente que está bien. Sobre todo es un equipo que se va a meter muy atrás. Ha cambiado mucho la forma de jugar con Suárez, con su nuevo entrenador. Tiene buenos extremos. Torres y Bennett son buenos extremos. Y a ver si nos caza la contra, pero... ¿Dime, Manolo?
Tacho Bennett.
Es que el otro día lo dije que era un jugador que... Pero vamos, es muy inferior a España. Y va a plantear un partido más. España va a dominar... Y el problema de España es que muchas veces domina los partidos, pero genera poco en ataque. Porque sí, es la verdad.
Si es que a España, Maldini, aunque parezca una broma lo que voy a decir, le interesan más los partidos de ida y vuelta. ¿Eh?
Hombre, oye, no, eso es sin duda.
A ver si os
convence... Cuando le dan el balón y se cierran atrás, le cuesta encontrar espacio.
Explicación, ¿no? Elena, que ha dado sobre la marcha de Gaia de este Mundial.
Está convencido Luis Enrique que hizo lo correcto. Gaia habló de esguince leve. Luis Enrique dice que después de consultar a los médicos estaría entre 10 y 15 días de baja. Y podríamos decir que Luis Enrique le ha dado parte de la razón a Manolo Lama. No habría hecho lo mismo ¿cómo? Con el resto de jugadores, pero con un asterisco. Vaya, y ahora lo vas a escuchar. Raro, yo creo que la explicación es bastante clara y bastante directa.
Qué raro, entonces.
Es la única posición en la que no puedo esperar a nadie. Es la única posición en la que no hay nadie que se pueda adaptar a lo que tiene que hacer un lateral izquierdo. Nosotros necesitamos un lateral izquierdo que defienda, un lateral izquierdo que pueda hacer de extremo algunos momentos, que ataque la profundidad, que tenga un perfil ofensivo y defensivo potente. Ha tenido muy mala suerte José Gaya. Es la única posición en la que no puedo esperar. Si le llega a pasar a un lateral derecho, a un pivote, a un central, estaría convocado aquí y aguantaría y le esperaría hasta el último partido.
Azpilicueta puede jugar ahí, ¿no?
Un matiz sobre esto, eso te iba a comentar. Es evidente que Luis Enrique no ve a Azpilicueta de lateral izquierdo porque nunca le ha puesto y lleva tiempo viniendo. Pero César Azpilicueta ha jugado 122 partidos en su carrera deportiva como lateral izquierdo y, por ejemplo, en la lista de Vicente del Bosque para el Europeo de Francia 2016, los laterales izquierdos fueron Jordi Alba y César Azpilicueta. Inicialmente estaban Carvajal y Juanfran, se lesionó Carvajal, luego llamó a Bellerín, pero Azpilicueta fue a ese europeo como lateral.
Pues yo, fíjate, en esto sí creo a Luis Enrique. También, claro, me parece que Azpilicueta no es nada zurdo y por lo tanto no sería el lateral ofensivo que a él le gusta. La duda que tengo es si el lesionado hubiera sido Jordi Alba. Porque entonces a lo mejor él diría, bueno, Gaya me juega dos partidos seguro sin problema, porque tiene 26 años, pero Jordi Alba le han entrado un tembleque. A lo mejor tendría que haber llevado algún central que pudiera jugar de lateral izquierdo.
Paco, aquí hay una cosa muy clara. Si el lesionar Gaya, perdón, Jordi Alba,
se queda.
No se va a su casa.
Eso es.
No se va a su casa. Y yo lo dije el otro día, y si el lesionar Busquets no se va a su casa, y hoy lo ha reconocido él. Es así de claro. Gaya, con todos mis respetos, lo que le ha hecho Luis Enrique es, en mi opinión, un menosprecio lamentable. Porque es que el Valencia no para de decir esguince leve.
Ya, pero Luis Enrique dice que ha consultado a los médicos, claro, y que le hablaron de 15 días. Bueno, tendrá que
maquillar. Salgan los médicos y que lo digan.
Bueno, pues que salgan y lo digan.
Y que lo digan,
pero
y que salga
entiendo,
lo del Valencia y que lo diga.
Entiendo que el seleccionador no quiera tomar ese riesgo.
No, pero si yo no
te digo... Y creo que lo ha explicado de una forma
toma,
muy clara. Luego
él
te lo
toma
creer,
su decisión.
No, pero
no, que yo
a
sí
mí me ha convencido.
Que,
yo lo...
No,
de verdad,
no, que él toma su decisión. Que te digo que si hubiera sido Jordi Alba, no lo hace. Yo lo he reconocido. Que si hubiera sido Busquets, no lo hace.
Pero porque en el centro del campo tiene muchos jugadores y en el lateral izquierdo solo ve a Jordi Alba y en este caso a Gaya. Y Jordi Alba no está para jugar partidos cada tres días. Es que lo reconoció ayer el propio Jordi Alba en nuestra entrevista.
¿Quién jugó en Jordania de lateral izquierdo?
Laporte. Sí, que hoy también ha dicho, eso es verdad, que también ha dicho Luis Enrique, lo puedo utilizar como central derecho izquierdo y como lateral izquierdo, pero no le gustó.
Ah, no, pero bueno.
Visto que, contra Jordania,
no,
no
que
le
yo
gustó.
No te digo, o sea, que lo utilizó, te quiero decir, que tú en un momento de recursos, si tú quieres esperar a un tío, le esperas.
Seguro.
Lo que pasa es que él, por las razones que quiera, no le espere, pero que te repito, que lo hace porque es Gaya. Que si llega a ser Busquets o Jordi Alba, no lo hace.
Roberto Morales.
Y si es Ferran Torres,
Roberto,
no lo hace.
Roberto,
es tan personal eso, Manolo.
Bueno, me parece bien.
A ver, los dos, Roberto.
Yo
primero,
dije
primero
que ha dicho hoy.
Primero, Morales.
Es que dice Manolo, por las razones que sea, no lo espera. Si te las ha explicado hoy, claramente las razones por las que no les espera. Lo primero,
hoy.
El riesgo de lesión de una mala acción de Jordi Alba con la mala suerte que ha tenido Gaya. ¿Qué diríamos si en los dos primeros partidos tenemos un batacazo con un lateral izquierdo que no es lateral izquierdo?
Claro.
Y con un lateral izquierdo de una profundidad con la que exige Luis Enrique a sus laterales. ¿Qué dice Paco? Que traiga un central que juega de lateral. Es que eso no quiere Luis Enrique. Uh-huh. Luis Enrique quiere laterales que sean extremos.
O sea, entonces, que el Valencia dice que tiene un esguince leve. El Valencia dice que tiene un esguince leve, el jugador.
No, si es verdad.
Y que el miércoles podría estar... Y no lo creemos, no, porque no. Los médicos de Valencia saben que son veterinarios.
Que salgan públicamente.
No, que salgan los de la selección.
Y digan realmente,
que son los que le han mandado fuera. No,
si está para jugar en 10 días o no.
Los que tienen
con
que
la
salir.
Intensidad
no,
que exige España.
No,
no para trotar en Mestalla.
¿Y por qué no
salen?
Ya ha salido el seleccionador a decirlo.
Pero que salga el médico. No el entrenador. No el entrenador.
A ver, que están quejándose los de la radio.
Dice lo que el médico.
Están los de la radio Catarí de aquel lado quejándose otra vez. Nos están dando golpes a la pared del IBC.
¿Qué horas en Qatar?
Porque está aquí el Arjona de haciendo el programa de la noche.
Que lo hace en directo, en la quilla.
Venga, a ver, Palomar, que te querías decir algo.
Digo, dice Manolo, que salga el médico de España. Ya ha salido el seleccionador, que además hemos dicho aquí que es el que tiene las llaves de la selección. A mí me parece que la explicación de Luis Enrique tiene que ser suficiente en el tema médico. Si habla de una baja de 10-15 días, a mí en un torneo relativamente corto como un mundial, me parece suficiente casi para poder cambiar de jugador ahora que tenías ese margen. Yo quiero pensar que en este caso Luis Enrique es honesto con la persona, con Gallá, y honesto deportivamente.
¿Pero quién dice que no es honesto? Pues, yo lo que digo es que si llega a ser un jugador, un peso pesado, Gallá, Alba, Busquets o Ferran Torres, pues, no lo cambia.
Pues ahí estás deslizando, no, que a lo mejor no es tan honesto.
A ver, después de todo esto... Pesados.
Juanma, cuando dio la lista y no estaba Valde, se le mataba porque decían que el mejor lateral izquierdo en forma de fútbol español no estaba en la lista. Y ahora que está, yo se le primero, mata porque ha traicionado a Gallá. Cuando Gallá
quería traer a Valde y no lo trajo.
Valde lo has metido tú ahora para meter cizaña.
Es que los mismos que decían una cosa, lo que
tienen otra. Bueno, yo mira, eso no lo dije.
Estoy empezando a calar y eres también...
No, pero yo te hago una pregunta.
Barrio Bajero,
porque es que
se exige aquí, ¿no?
¿Por qué no trajo a Valde, que era el titular de España, del Barça, y trajo a Alba, que era el suplente?
Claro.
Contéstame tú.
Yo es que traigo a Alba.
No, yo no te digo. Yo te pregunto que si el titular era Valde, ¿por qué no trajo a Valde y traje a Alba?
Y te he respondido.
No, tú, porque tú me digas, me da igual, digo él.
Oye, no vas a llevar una selección de 18 años a un mundial, toda la selección.
Y ahora sí puede venir, para aunque tenga 18 años. Ahora sí, ¿no? O Alcaraz no cuenta.
Bueno, ya veremos si juega o no.
Bueno, pues este es el ambiente que tenemos.
Ahora tiene 19 años y una semana más.
Este es un poco el reflejo de la ilusión de España, ¿no? Antes del mundial de Qatar.
Oye, eso es otra cosa que hay que decir. Yo voy a muerte con mi selección.
Claro.
Yo quiero que mi selección gane. Yo he fletado el barco que lo tengo ahí en la bahía de
Doha. Pero
bonito,
este año
barco.
No, bonito.
Todavía no hemos... Bonito
barco,
para
pero te voy a decir una cosa. Hay muy pocos dentro, ¿eh?
Bueno, ¿qué vamos a hacerle?
Estáis ahí tú, Elena Condis.
Es que, sabes que hay cubierto.
Tú, Miguelito, estás porque te da miedo no darle la razón
perdona,
a la lama.
Yo en el barco de la selección he estado toda mi vida y voy a estar.
¿Sí?
Vamos.
Vale, yo no. Una cosa es que tú critiques.
Mira, Maldini duerme en tierra.
Yo creo que España campeona lo de prácticamente imposible.
Paco no es que muy duerma en tierra. Paco es que si puede poner un misil contra el barco.
No zarpa.
No.
Paco,
ya te he dicho que yo no quiero que se estrelle el conductor del autobús porque voy dentro.
Lo que nos vamos, los que no estamos en ese barco, no es porque no queramos. Es que no creemos.
No creemos, claro.
Eso es otra cosa.
No,
una cosa que quede claro.
Una cosa es que tú crees que va a salir campeón.
Que no lo creo.
Que creas. Yo, por ejemplo, quiero que mi selección gane, aunque entrene Clemente y Luis Enrique de pareja. Yo quiero que ganen.
¿Y
yo quiero que ganen.
Y todos.
Otra cosa,
todos, ¿no?
Todos queremos ganar España. Otra cosa es que a mí me parezca bien o mal cosas que hace Luis Enrique, como me parecía bien o mal cosas que hacía Clemente. Pasa que Clemente encontraba muy pocas que hiciera bien. Luis Enrique hace cosas que hace bien.
Pero también los que no están en el barco juegan con un ventajismo, claro, que es el 16º mundial, hemos ganado uno.
Claro.
Es que al primer resultado ya vamos. Eso ya es en el barco, pues, los que no, claro. Claro.
Sí.
Lo difícil es estar en el barco,
unos
en un mundial.
Lo fácil es entrarle bola al que dirige, al que entrena.
A ver, y a todo esto, a las 10 de la... ¿Eran las 10 de la noche en España?
De la mañana la canción.
No, en España las
8. Las 8. A las 8
de...
Tengo un lío. Joder, menos mal que son dos horas. Estoy yo como para hacer un...
Pero mira el reloj español nada más.
No, digo, la hora a la que salía Luis Enrique. Pasaba esto. Venga, dale, Lucho.
Hola a todos.
Streamers
del mundo, apartaros que voy cuesta abajo y sin frenos.
Dale. Vi.
¡Vamos! Sin frenos. Sin filtros. ¡Viva los haters!
¡Viva los haters! Pues aquí tienes unos cuantos, Lucho, no te preocupes. Les alimento cada noche, les doy aquí de... Les echo la alpiste. Alcalá.
¡Qué hater!
Buenas noches.
¡Qué hater!
Odiadores.
Odiadores.
No, a ver, conmigo no cuentes.
No, hombre.
Yo soy crítico.
Críticos. Haters,
criticón, yo soy crítico.
Alcalá, ha sido un stream más corto de lo habitual
y
con menos éxito de crítica y público.
Bueno, ¿no? Ha sido el cuarto stream, el cuarto directo en Twitch del seleccionador nacional. Yo creo que se va desinflando un poquito el globo y han sido 60.000 viewers, como se dice en el espectadores.
No. Es que, claro, es que está jugando Francia a la vez. No es que se desinfle el globo.
No, por eso. No,
claro, es que seguramente si lo haces después o antes tengas más éxito, pero a
doy
eso
el dato de que debutó el viernes. Es cierto que no había todavía competición, con mucha expectación, con mucha gente conectándose desde otras plataformas y medios de comunicación y con 150.000 viewers. Esto fue el primer stream del pasado viernes y hoy 60.000. Seguramente, como tú intuyes, Juanma, porque a la gente le puede interesar más ver a los campeones del mundo que saber qué cena Luis Enrique.
porque aquí en la modernidad, en el futuro, en Twitch, desde donde te hablo,
Twitch es el presente. Ya,
¿eh? Estás en una esquina del metaverso, más
sí,
o menos.
Sí, estoy en una esquina del metaverso, sí. Se lleva mucho otras cosas, ¿no? Como habéis podido intuir, si lo habéis estado viendo, no hay tanto interés por preguntas las que harían Elena Condis o Miguelito, los compañeros de la prensa en la sala de prensa del Mundial, sino
gracias,
que aquí
Alcalá.
Aquí se lleva otro rollo más, claro. No sé, sí, un poco más directo.
Perdona,
o más cercano.
Es por ejemplo, no vas a ir a una rueda de prensa de FIFA y preguntarle a Luis Enrique, delante de toda la prensa internacional, perdone, ¿cuántos huevos se come usted a la semana? Porque entonces el de FIFA dirá, este no ha pasado el psicotécnico, sí, para entrar en la...
Por eso, una cosa, claro, es el IBC y otra cosa es la posmodernidad de Twitch. Tiene mucho éxito, pero mucho éxito, la faceta nutricionista de Luis Enrique. Hoy ha llamado muchísimo la atención en este cuarto stream que Luis Enrique ha contado a su comunidad de seguidores que ha cenado 6 huevos esta noche en Doha.
Sí, 6 huevos y más puedo llegar a comer algún día. Es uno de los alimentos con más nutrientes de largo. Y si te aseguras que sean huevos de corral, aquí no lo sé. Espero que aquí haya gallinas pastando, no lo sé. En el desierto no creo que haya muchas gallinas, pero bueno, eso sí, ¿eh? Nos asustamos de comer huevos, pero luego Petit Suisse ves a uno que se mete 6 y te quedas tan pancho. Y ves a uno desayunar 6 huevos y... ¡Madre mía! ¡Cuidado! De todas maneras, soy un poco friki en esto de la alimentación. No me hagáis caso. Probarlo por vosotros mismos y a ver lo que sentís.
Twitch es otra cosa. Huevos de corral.
Mi madre me contaba los huevos al día. Decía que más de 2 al día que era...
Eso ya ha cambiado mucho. Eso ya
solamente
ha cambiado.
Un detalle. Pero bueno, las gallinas pastan. Yo es que nunca... Yo no entiendo mucho de... yo es que no he ido nunca a una granja.
Yo pensaba, las gallinas pastan.
En Asturias, sí.
Las
de Asturias que comen hierba y andan...
Y se la fuman.
Pitos de Calella.
Yo es que no, en mi vida he visto... No he ido a una granja.
El plural es pitos de Calella, por si alguien dice pitu, sí, es pitu en singular y pitos en plural.
Bueno, es muy interesante y muy instructivo y muy didáctico atender a estos directos de Luis Enrique, porque te das cuenta de que Twitch es otra cosa. O sea, todos aquellos que creían que...
¿Tú cuántos huevos comes, Alcalá?
Yo bastantes. Bastantes.
Más que Petit Suisse.
Sí, es que de verdad, o sea, nos van a cerrar la emisora, tío. Pero...
Los de Alcalá son de codorniz y son en un nigiri, ¿eh?
Juanma está tirado en el suelo y no se puede ni levantar ya.
Hay que probar Alcalá.
Estamos en nuestro directo en YouTube.
Necesitamos otro presentador.
Juanma ha hecho la pregunta, yo creo que intuyendo cuál iba a ser la respuesta.
No.
Pero no.
Y desayuno de vez en cuando.
Bueno, digo que es muy didáctico y que es muy entretenido porque todos aquellos que pensabais que los directos y esto que hacía Luis Enrique era para cargarse las ruedas de prensa, podéis estar muy tranquilos porque aquí los usuarios no parecen tener mucho interés en si mañana juega Eric García o si juega Rodri o si Morata o Ansu Fati. Aquí en la modernidad, un tío que se llama Kinder Fresa. Sí, sí. Aquí en la modernidad, un tío que se llama Kinder Fresa quiere
saber... Kinder Fresa, de The Telegraph.
Sí. Sí. Kinder Fresa quiere saber dónde se cena bien en Gijón.
Te puedes ir al Cruce, restaurante El Cruce. Vas a tener ahí un restaurante con producto bueno y barato y además con muy buena sidra. Si quieres una fabada, dijéramos, de autor, es decir, una fabada con estrellas Michelin, vete a casa Gerardo Emprendes y ahí te vas a chupar los dedos. Y de postre pide crema de arroz con leche y vas a salir rodando del restaurante.
Sí. Restaurantes, alimentación,
ya Michelin.
Gallinas, otro lo invita.
La verdad es que no me extraña que Paco que está con las manos en la cabeza.
No, me lo estoy pasando genial. Mi sección favorita.
Otro pantalones rojos se va a poner.
Otro le invita a montar.
Solo Alcalá escarba más que yo, entonces me encanta.
Hace 3 días el seleccionador atendía las radios todas las noches. Espera los partidos.
Otro le invita a montar en bici en Castellón. Otro le pregunta como si fuera un doctor por los beneficios del ayuno intermitente, que ha dicho Luis Enrique que hace día sí, día no allí en Qatar. Otro se interesa por la faceta, no creáis que Luis Enrique está todo el día pensando en fútbol. Hay gente que le ha preguntado también por la faceta cultural y literaria del seleccionador.
Los estoicos. Estoy leyendo los clásicos del estoicismo y ostras, es cita tras cita muy chulo. Epícteto, Marco Aurelio, Séneca. Al que tenga intención de poder extrapolar filosofías de hace más de 2000 años y poder trasladarla ahora y que sirvan para ahora... Ostras, no hay muchas cosas que hayan aguantado ese tiempo. Eso significa que si perduran en el tiempo, son cosas más que interesantes.
Pues ya te digo, muy interesante escuchar estas facetas tan desconocidas de nuestro seleccionador. Y bueno, me ha llamado la atención que de los
Pero vamos, es que esto es otra cosa. Yo insisto que Twitch es otra cosa, ¿no? De los asuntos que centran un poco la actualidad del día, que puede ser, no sé, como hemos comentado, la derrota de Argentina esta mañana, la salida de Cristiano del United. Lo ha despachado, sin más, Argentina, porque no lo ha visto. Bueno, ha reconocido que no ha visto entero ni uno solo de los partidos disputados en el torneo hasta el momento. Y de Cristiano también lo ha despachado diciendo que no tiene información, no sabe lo que ha pasado ahí y por lo tanto no se pronuncia. Y quizá como único acercamiento a la actualidad, al margen de la polémica del el uniforme oficial mañana de la selección española, su reflexión sobre los tiempos extralarguísimos que estamos viendo hasta ahora en el Mundial.
¿Qué opinas que se añada tanto tiempo de descuento? ¡Me encanta! ¿Sabes por qué? Porque estoy cansado, sobre todo los equipos que tenemos posesión de balón y tenemos mucho tiempo, estoy cansado de que de juego efectivo se juegue muy poco tiempo. Tan poco tiempo que me parece maravilloso que alarguen tanto la primera parte como la segunda para conseguir, y he escuchado a Colina, el jefe de los árbitros, para que se juegue el mayor número de minutos de tiempo efectivo.
Y bueno, pues estos son un poco los highlights, los titulares de este cuarto directo, esta cuarta comparecencia en Twitch del seleccionador nacional. Ya digo que 60.000 de...
¿A qué hora es esto normalmente que me gusta?
Esto es a las... 8 de la tarde aquí en
hoy no
España.
De bicicletas y de cosas de bicicletas.
Sí, lo que pasa es que a mí esas preguntas me aburren, porque ha habido una disertación sobre... Le ha preguntado... Pues no sé si ha sido Kinder Fresa. literal. Le ha preguntado que si prefiere, cuando sale a correr, los frenos
de disco o de zapata.
O de zapata.
Y ha dicho que de disco porque cuando llueve que agarran...
Los de disco... Los gustos de Kinder Fresa, los míos, pues no son. No, digo que mañana no hay stream, ha explicado el seleccionador.
Es el colmo que hiciera mañana en mitad del partido de España.
No, al final.
Te digo una cosa, no os gustará, pero de la rueda de prensa hemos extraído un sonido y de aquí hemos extraído 4 o 5 sonidos y nos lo hemos pasado grande.
¿Y por qué no pones al comandante Lara, si no sacas 20?
Claro.
Porque el comandante Lara es más divertido.
Bueno, que mañana no hay.
Mucho más.
Que mañana no hay, Manolo,
yo
porque...
Te voy a poner... está,
¿estás comparando a nuestro seleccionador con el comandante Lara?
No, digo de lo divertido.
Le llevó, por cierto, a una charla con la selección.
Normal, es que a mí Luis Enrique, yo he oído estos cortes y me he muerto de risa porque es que me encantan. Pero que si quieres yo te pongo una actuación del comandante Lara y sacas 20 cortes. Y nos vamos a reír un montón.
Pues,
no, es verdad.
Pues te digo una cosa, Lama. Kinder Fresa ha podido preguntar y Miguelito no, ¿eh?
Por ejemplo, es que esa es la diferencia, que Miguelito es albondiguita, albondiguita Brown y el otro Kinder Fresa.
Claro. Dios mío, este programa, oye, voy a apuntarlo.
Si fuera por Fausto, yo creo que dejaríamos de venir a los mundiales.
Mira, 22 de noviembre, este lo aguardamos y se lo mandamos.
Esto es para Onda.
Si no, lo guardamos.
Estamos ahí rozando.
Los mandamos siempre, pero están los de aquí al lado que los mandan.
Es que te digo que no lo mandas por esa, es que lo mandas siempre por ese correo, ahí no llegan.
Pues mira, ahora que están los tenemos aquí al lado, se lo voy a llevar mañana. En un
MP3. Eso no, eso no.
Bueno, yo confío.
Solo a Oliveros y lo entregan manos. Eso se va a Barcelona.
Vale, perfecto. Una cosa, ¿cuántos españoles vienen mañana al partido?
3.500, pero de España creo que vienen menos. O sea, hay inmigrantes también aquí españoles. O sea, no todos vienen de España.
Ojo
pero
con una cosa.
Pero va a haber 3.500 animando a la selección.
Muy bien.
Ha hablado Paco con un aficionado español, Nacho. Hola, Nacho, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, señores?
Muy bien, muy bien.
Encantado de hablar con ustedes.
Igualmente, encantado de escucharte y esperando que hayas solucionado el problema que esta tarde contabas en tiempo de juego, y es que con todo reservado habéis llegado aquí a Doha y que nada, que no os daban la habitación y que ahora que os movían para otros apartamentos diferentes y que cuidado con la gente que reserve desde allí, que lo tenga todo bien atado, ¿no?
Aquí estamos viviendo una aventurilla por el desierto, ¿sabes? Como el que no quiere la cosa.
Claro.
Estábamos ahí aburridos en Jerez, en España. Digo, venga, vámonos ya al desierto a una huertecita, a ver qué aparece.
Sí.
Desde luego. Bueno, y encima ya el disgusto más grande escuchando a vosotros ahora. ¿Dónde encuentro yo una jarsona roja mañana?
¿Una qué?
¿Pantalón rojo?
¿Un pantalón rojo? No te preocupes. Aquí venden todo.
Tengo aquí a dos de Ture que le voy a quitar la bandera ahora y le negocio para hacer una jarsona. Porque no sé. Macho. Mira que tengo la maleta planificada desde hace ya meses.
Sí.
Pero jarsona roja no se me había ocurrido. Las cosas están.
Pues no te preocupes que aquí venden de todo. ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde duermes?
Mira, son unos apartamentos así blancos y azules que hay a las afueras, no sé exactamente dónde porque nos han metido en el bus, ¿sabes? Esto es una ciudad que han hecho aquí en medio del desierto, ¿sabes? Y vete a saber dónde estamos.
No se las enseña, ¿no?
Sí, pero no sé exactamente la verdad. Yo si esto había que cogerlo por allí, por España, yo no los habré cogido, la verdad. Hubiera preferido otra cosa.
¿El problema cuál ha sido? ¿Que has llegado y no os daban vuestro hotel? ¿Por qué? ¿O vuestro apartamento?
Sí.
¿Por qué?
Mira, pero el primer problema ha sido, antes al salir de España, que si no tienes el vuelo de vuelta ya cerrado, no te dejan montarte en avión de ida.
Eso es flipante.
Mucho cuidado.
Sí, sí, cuidado con eso.
Es tremendo eso. Sí,
sí, sí. Sí. Bueno, ellos cuando te subes en el avión de ida, Nacho, cuando te subes en el avión de ida, quieren que tengas el vuelo de vuelta y que tengas un sitio donde dormir acreditado. Es decir, no vale que tú estés aquí en una casa alquilada y le digas a un amigo o una amiga de España, oye, vente que duermes en mi casa. Porque ellos quieren ver un papel de dónde duermes, de que tienes tú hecha la reserva. Eso es muy difícil. Mm.
O que sale el coche de aquí del país, oye, me quiero ir en coche o me quiero ir, yo qué sé, en un barquito, yo qué sé.
Sí.
Nada, tienes que tener un vuelo de vuelta y ahora pues hemos comprado el vuelo de vuelta ahí para el 20 de diciembre, que le da un disgusto a mi madre increíble porque le dejo en casa con dos perros y un loro, ¿sabes? Que le solto allí de repente, ¿no? Me voy unos días afuera y cuando le he enseñado que el billete es para el día 20 de vuelta, lava barco, ¿sabes? Lava barco.
Claro, claro.
En total, que después de muchas horas...
El loro se ha quedado mudo.
La mañana que levantamos,
sí, sí,
el
sí.
Loro estaba... No te voy a contar lo que hizo el loro, pero bueno, el yaco, ¿no? Y total, que desde las 4 de la mañana que nos hemos levantado allí en Madrid para hacer vuelo Madrid-Doha, llegamos aquí, oye, todo bien atado, nuestra reserva, confirmado, en papel, digital, nada, nos ponemos en la cola para hacer el check-in, una cola increíble, y después de una hora la cola no avanza, la misma cola. Y de repente sale alguien diciendo que es que no hay más habitaciones, no hace que no hay más habitaciones. Así hablando un poquito de inglés, que hay que entenderlo, ¿sabes? Sí. El acento de ellos de inglés es como, sí. Como el mío hablando castellano antiguo, el mismo,
sí.
¿Sabes?
Sí.
Para que, entonces había que entenderlo. Total, que el problema que decían oficialmente es que las habitaciones estaban sucias. No sé, estamos empezando el Mundial, ya están sucias las habitaciones. Entonces ya un poco afinando, claro, Nacho, que las han ensuciado. Si no, mira, Nacho, espérate el último día, verás tú cómo va a salir esto. Y es que dice, después ya han afirmado un poquito más la excusa, ¿sabes? Bueno, vamos a, no sé, por llamarle de alguna manera excusa. Y es que había aficionados que no tenían dónde dejar las maletas, no se fiaban del sitio, claro. Donde tenían que dejarlas, y han dejado las maletas a la habitación y se han ido con las llaves a los partidos.
A los partidos.
Claro. Y claro que no hay habitaciones. Sí.
Oye,
sí, y había miles de personas allí en cola, ¿eh?
Joder. Bueno, Nacho, solo una cosa, es que tenemos muchísima prisa. Sí. ¿Por cuánto sale venir a ver un partido del Mundial? Tú te vas a quedar más días, pero tú ¿cuánto te gastas en cada día en alojamiento y cuánto cuesta venir hasta aquí?
Mira, el alojamiento en un alto hotel de estos, imposible, estaba la habitación 3, 4, 5 mil euros, 2 mil euros la más barata en un hotel de estos, pero hoteles para jeques, ¿sabes? Porque yo eso no, claro. No está en el bolsillo de uno de nosotros. Entonces no me he venido a lo más bajillo porque tampoco me gustaba, ni a lo más alto. Hemos cogido una cosa intermedia, que son los contenedores estos que han hecho unas habitaciones muy chulas,
sí,
dentro, con
sí,
su
sí.
Bien equipada, su neverita, su está la cafetera, su buena duchita, todo perfecto, oye, unas zonas comunes magníficas, con su restaurante, su, vamos, que está muy bien.
¿Cuánto,
sabe,
cuánto?
200 pavos la noche de habitación doble, tampoco está tan caro, oye, está muy bien de precio,
no,
oye.
No, mira, si vienes con un amigo
asequible,
o con
¿no?
una amiga, 100 cada uno, sí, para dormir,
sí,
está bien.
No.
Vale, y el vuelo,
divino,
pues,
perfectísimo.
¿Y el vuelo?
Y el vuelo, mira, el vuelo lo cogimos en junio, creo que fue más o menos, y nos salía la ida a unos 600 euros directo. Oye, pues está muy bien de precio.
Sí.
La vuelta aún la hemos cerrado. Claro, por no haberla cerrado, el crujinazo ha sido hoy horroroso, unos 1.000 pavos, ¿sabes?
Claro, 1.500, pongamos 1.500 el vuelo, 1.600 el vuelo. Y si vienes
1.500 el vuelo, sí.
Ponte que te quedas una media de 5 o 6 días, 3.000 euros mínimo solo venir y dormir. Luego hay que pagar la entrada y comer y desplazarse. O sea que es
claro, más los regalitos para la familia, claro, sí. A mi madre tengo que llevarlo algo de vuelta, de regalitos. Sí,
el
loro. En casa,
sí.
Loro, los perros.
El loro.
Claro.
Pues venden halcones aquí para que le lleves al loro.
Sí, hay halcones que valen hasta 250.000 euros. 250.000 euros halcones,
bueno.
Sí, sí. Nacho, que nos veremos un día de estos por aquí, ¿eh?
250.000.
Te lo juro. Hay halcones desde 500 euros hasta 250.000. Halcón aquí es un animal sagrado.
Sí, sí, igual,
sagrado.
Tiene un museo.
Y, por cierto,
museo del halcón.
Tienen pasaporte. Es decir, los halcones tienen pasaporte y pueden subirlos en los vuelos internos. El halcón va en cabina.
Joder,
o sea, puedes sacar el 3A, puedes sacar el 3A, en este caso Alcalá, que va en business, y en el 3B
me pueden poner, no, en el 3B no, porque en business lo dejan hacer. En el 3C puede ir un halcón.
Puede ir un halcón. En el 3,
yo me he metido con muchos buitres en el avión.
Eso sí, Nacho, muchísimas gracias. Nos veremos un día de estos por aquí.
Venga, un abrazo, chico.
Gracias.
¿Habéis visto la foto donde duerme? Un contenedor como los de los puertos.
Sí, sí, están bien.
Están muy bien.
Y es que cuando Lama explica las condiciones para pedir unos juegos, tiene que haber 10.000 plazas hoteleras. Entonces, digo, a Qatar no han pedido nada, o sea, en contenedores.
Ahora, Paco, no te imaginas los hoteles que hay aquí, las casas que hay aquí.
Sí, sí, flipante.
Otra cosa en la que vamos nosotros.
Miguelito, Elena, gracias, suerte mañana. Gracias por este momento de radio.
Estáis eliminados.
A vosotros siempre.
Albondiguita, mañana.
Brown. Albondiguita, Brown.
Mañana le preguntaremos a Luis Enrique.
El otro era como era el otro.
Petit Suisse.
¿Cómo era?
Kinder Fresa.
Kinder Fresa.
Yo vuelvo el jueves, Juanma, ¿o no?
Sí, 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 bueno, claro. Sí,
vale,
sí,
vale.
Por seguro supuesto, esto stream, es imprescindible pues. Ahora mismo.
Mañana seguro que no hay, ¿no?
Mañana no.
¿Tú cómo te llamarías, Alcalá, en Twitch para preguntarle a Luis Enrique?
Huevito frito.
O pasado por agua. Mensajes, ¿qué dicen rápidamente los oyentes? Cuatro mensajes, Arauz,
vale,
porfa.
No le estamos dando la importancia que tiene a lo del pantalón. Esos no son nuestros colores. ¿Quién es Luis Enrique para cambiarlos? Que le ponga al Sporting de Gijón un pantalón verde por los colores de sus prados. A ver lo que le dicen en Gijón. Que alguien le diga a Luis Enrique que se compre la Play y se haga un equipo y le ponga el uniforme que le dé la gana. Pero este hombre que se ha creído, en cambio, dice otro, le estoy cogiendo mucho cariño a Luis Enrique de tantos palos que le dais y me cae simpático en Twitch. Espero no ir a la cárcel por esto. Y escuchad a un oyente que también habla, cómo no, de Luis Enrique.
David, estoy comprobado que haga lo que haga el uso, está malamente eso. Pero bueno, esperemos que salga mal la cosa, porque como salga bien, os vaya a tener que esconder más de uno de ahí. Porque es de vergüenza que este hombre haga lo que haga, todo está mal. Todo está mal.
Y ahora mensaje de Gemma Santos. Gemma.
Esto todo está bien, siempre con nuestros amigos de Berti, porque ha llegado el momento en el partidazo de ahorrar un montón de dinero en tu seguro, por ejemplo, en tu seguro de coche. Ahora tienes en Berti tu seguro de coche desde solo 180 euros al año. Una pasada, desde solo 180 euros. Y por si fuera poco, encima en Berti te hacen un regalo. Tienes un año de mantenimiento y revisiones ilimitadas en tu coche para que lo pongas a punto y viajes seguro. Y además con Berti también te ahorras un montón de tiempo. Todas las gestiones las haces desde el móvil ahora mismo. Si quieres, no tienes que llamar ni desplazarte a ningún sitio. Así que entra ya en berti.es y pásate como todos nosotros en el partidazo a la aseguradora digital número uno en España.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram partidazocope.
Todos los bancos te aseguran las mejores condiciones en tu hipoteca, pero ¿cuál es la mejor para ti? Déjate ayudar. El nuevo Rastreator es mucho más que un comparador de precios. Tiene asesores certificados que te acompañan desde el inicio hasta la firma de tu hipoteca, con ofertas y condiciones exclusivas. Déjate ayudar, Rastreator.
Nuevo MGHS 1.5 Turbo. Totalmente equipado y con 7 años de garantía. Desde 22.990 euros. También disponible en versión híbrido enchufable. MGHS. Porque lo quieres todo. Precio sujeto a financiación. Consulta condiciones en mgmotor.es.
Como notario sé lo que es importante dejar cuando te vas. La historia de tu primer beso, una receta familiar, una canción especial, pero sobre todo es importante dejar tranquilidad. Entra en lanoteriadeloimportante.com para compartir tu legado y para informarte sobre Vivo, el seguro de decesos de Preventiva Seguros.
José, tenemos que buscar una sustituta para la pipa 587.000.
¿Qué ha pasado?
Que la he perdido.
¿Cómo que has perdido?
Vale, me la he comido.
Vicente, por Dios.
Para estos partidos, José Antonio Camacho y Vicente del Bosque se han dado el gustazo de seleccionar las pipas del Piponazo de Grefusa. Las mejores pipas seleccionadas por los mejores seleccionadores.
Porque la tranquilidad de los tuyos es muy importante, contrata Vivo, el seguro de decesos de Preventiva, y llévate una tarjeta regalo de 20 euros para Decathlon, Cepsa o Amazon.es. Infórmate en el 920 3010.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, superdisponibilidad y más de 1,000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
Era un 22 de diciembre de 1939, cuando un niño de San Ildefonso cantaba El Gordo. Al mismo tiempo, un vecino de Jaén se enteraba de que era uno de los ganadores. Tan agradecido se sintió aquel jienense, que le pagó al niño sus estudios hasta licenciarse, con una única condición, que nunca nadie conociera su identidad.
Un sorteo extraordinario, lleno de historias extraordinarias. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus. 7.000 coches con descuento de hasta el 30%. Ahora es el momento. No dejes escapar esta oportunidad irrepetible. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. 55 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Solo con Alquiler Seguro puedes alquilar tu vivienda en toda España sin necesidad de desplazarte, con más de 45 oficinas y 400 profesionales a tu disposición. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
¿Y si digo que no? ¿Qué? ¿Y si no quiero? ¿Qué? ¿Y si no me apetece? ¿Qué? ¿Y si no voy? ¿Qué? ¿Y si no estoy? ¿Qué? ¿Y si no vuelvo? ¿Qué? ¿Y si no lo hago? ¿Qué? ¿Y si no puedo? ¿Qué? ¿Y si no? ¿Qué? ¿Qué? La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en FAD.es.
Que las hipotecas suban día a día no quiere decir que a partir de ahora todo tenga que subir en tu casa. Porque en Línea Directa te ofrecemos un seguro de hogar desde 99 euros y las mejores coberturas como el servicio de manitas, la asistencia informática 24 horas. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Llega a las calles Revolución, la última novela de Arturo Pérez Reverte. La historia de un hombre, tres mujeres y un viaje al corazón humano. Revolución, de Arturo Pérez Reverte, publicada por Alfaguara.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Señoras, señores, seguimos en directo. Es la 1:14. Las 12:14 si nos escuchan desde Canarias. Las 3:14 si lo hacen desde Doha, desde Qatar, desde donde estamos emitiendo este programa en la previa del debut de España en el Mundial. Una gran noche de radio, ¿eh? Intensa, divertida, y exitosa noche de radio. Gracias por escucharnos. Sí, sí, inolvidable. Está siendo una noche muy buena. Guillem Balaguer. Hola, Guillem. ¿Qué tal? Muy buenas.
Buenas, Juanma. ¿Qué tal?
Muy bien. ¿Estás en Doha? ¿Estás en Qatar o no?
Estoy en Doha y son las 3:15. Sí.
Y son las 3:15. Lo cual que estás quejándote, ¿no? De que te llamemos hasta ahora, ¿no?
Es como Víctor Fernández.
Es una forma de decir no había otro momento, ¿no?
No, a las 4 me levanto, en 2:30 te llamo por si quieres desayunar.
¿Y por qué te levantas tan pronto? ¿A dónde vas?
Tengo programa de radio con la BBC.
Ay, amigo.
Para hablar de España.
El problema lo tienen ellos, que hacen los programas muy pronto.
Eso también es verdad.
Claro, claro. Entre que no, ellos lo hacen pronto.
Para eso está Herrera, para levantarse esas horas.
Claro, nosotros tenemos a Herrera para eso. ¿Y qué dicen de España? Ahora te pregunto por Cristiano, pero ¿qué dicen de nosotros?
Muy poco. No cuentan con España para nada. Claro, ven el 11 y dicen, aquí ¿quién puede ganar el Mundial aquí? ¿Qué jugador es el que puede determinar un partido importante, claro, contra Inglaterra, por ejemplo, o Brasil o Argentina? No lo ven.
Guillem, lo de Cristiano sabíamos que se iba a romper tarde o temprano. No sé si esperabas que fuera tan pronto, es decir, que fuera incluso antes del debut de Portugal en este Mundial.
Ha sorprendido, aunque ya en el Mundial de Rusia anunció su marcha a la Juve, por ejemplo. Es decir, yo creo que necesita sentirse sobre el escenario constantemente. Pero está claro que la salida complace a Ronaldo porque eso, quería salir, de ahí la entrevista a Piers Morgan. Todo siempre, creo yo, como suele pasar con él, con mucha estrategia. No quería verse en el banquillo del Manchester United durante medio año. Le pidió a Jorge Méndez que le buscara una salida y debe tener algo, sospechamos, porque si no, no sale gratis. Es que no hay ningún acuerdo económico relacionado con su salida. El United no le paga nada. Tiene 37 años, ¿no? 38 en febrero. Quiere jugar hasta los 41, o sea, le quedan 3-4. Se dice que quizá el Newcastle y luego el Al-Nassr de Arabia Saudí. Es posible, pero en todo caso ha sorprendido también que el United le dejara marchar gratis. Lo que pasa que preguntándole al club decían, es que nos cuesta más mantenerle el banquillo, multarle no hubiera dado para pagar su sueldo y Ten Hag se lo quiere sacar de encima. Y te digo que del vestuario del United dicen que ojalá se vaya al Newcastle, el Manchester United, que ha tenido miedo al Newcastle últimamente y no dejó marchar, por ejemplo, a Lingard, que lo quería el Newcastle con el nuevo presupuesto que tienen. Pero ahora los jugadores, algunos, dos, vamos, me dicen, ojalá se lo lleven porque es una bomba. Y podría destrozar un vestuario que cada vez más amenaza a los cuatro mejores equipos ingleses.
curioso eso, ¿eh? Porque Cristiano no tenía yo la idea de que fuera un tipo. De hecho, a mí, yo los hay compañeros que siempre me han hablado bien de Cristiano en ese sentido.
No, se referirían a que va con la exigencia implícita de jugar.
Claro, claro. Y el momento que está, no está para jugar, porque no está para jugar. Si no está para jugar en el United, tampoco a lo mejor en el Newcastle y montaría problemas.
Cristiano, si juega, no tienes ningún problema con él.
Claro. El problema es si no juega.
La cuestión es cuando no lo alineas, claro.
Ahora ya no está para jugar. En el United me parece totalmente lógico que no fuera titular. O sea, le ves contra la Almunia y Nicosia los dos partidos, por ejemplo, te das cuenta que no está para jugar. Y con Portugal va a jugar porque es Cristiano.
Guillén, ¿te da algo en la nariz de lo que va a hacer? ¿Tienes alguna sospecha?
No, lo único eso, que lo debe tener cerrado, porque si no hay ningún jugador que se vaya, aunque se quiera ir gratis. Es que eso
pero a lo mejor
no
esperar al Mundial es una baza en la que él todavía confía, no lo sé.
No creo. No. O sea, la entrevista no tenía por qué haberse dado justo antes del Mundial. A las dos semanas sale del club con un acuerdo, o sea, con un acuerdo donde no tiene que pagar nadie nada. No sé, me suena toda esta estrategia. Lo que no te sé decir, solamente lo que he leído, he preguntado, pero nadie lo tiene claro. En el United, por ejemplo, no saben que pueda haber lo siguiente. No sé, se hizo el Newcastle, veremos.
Guillem, te invito a una comida donde quieras de Doha para rectificar este tema.
Ah, sí, pues iba a ir al restaurante que estuviste el otro día, el español.
Lobito.
Si quieres volvemos, sí.
Sin problema.
Lobito de mar, ¿no?
Sí, vale, venga.
Vale, pues ya lo cerramos.
Vale,
apunto.
Vale.
No mañana a las 9 de la mañana no estoy.
Abierto,
¿no?
Vale, perfecto.
Oye, ¿ha abierto Dani García otro allí?
Sí, en alianza con la Liga, me parece, ¿no? Sí, sí, en una...
29ers o algo así.
29ers o algo así, sí. Tiene muy buena pinta el local, vamos. Me mandaron una foto, no sé quién me la mandó, y tenía muy buena pinta. Dani, que está por aquí todavía hasta el 29, me dijo el otro día, a ver si nos veíamos. Gracias, Guillem, un abrazo.
Chao, buenas noches.
Momento estelar del Mundial, el himno de México. O sea... emocionado los jugadores de México, uno de ellos Vega llorando. Vega llorando.
Sí, llorando. Ídolo.
Impresionante. Y miles y miles y miles de mexicanos en el campo y en las calles de Doha.
Es una locura lo de México en los mundiales, no en este, sobre en todos los mundiales.
El partido empezaba a las 8 y yo estaba en el aeropuerto a las 5. Estaba aterrizando un avión que venía
¿De México?
O sea que mientras que pasarían pasaporte, cogieran maleta y tal, saldrían 6:30 y cuando han empezado a salir, ya venían evidentemente vestidos de mexicano, iban directo al campo con mochila, le daba igual, o sea, es la ilusión. Imagínate venir de México a Doha,
sí.
Pasando por Madrid.
Tremendo. Sí, sí. Hugo Ballester, hola Hugo, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
¿Has disfrutado del ambiente?
Ha sido impresionante porque 3 horas antes del partido que estábamos allí... ya había una marea de aficionados de mexicanos y mexicanas, ataviados, como decía Manolo, pues con sombreros mexicanos, con máscaras de luchador, con las camisetas, toda una mancha, una serpiente verde de gente que llegaba rodeando este peculiar estadio, bonito estadio, con capacidad para 40.000 espectadores que han construido un estudio de arquitectos español, Fenwick e Iribarren, y que, como digo, le han dado un colorido a este partido tremendo. Hablamos de más de 10.000 mexicanos que han llenado las gradas y que han disfrutado antes, durante y después del encuentro, porque el partido en lo deportivo no ha tenido mucho. Si hablamos de merecimientos, México ha merecido algo más, tampoco mucho más, pero sí algo más que Polonia, pero Polonia en el minuto 53 se ha encontrado con un penalti que Robert Lewandowski, la estrella del Barça, ha fallado, ha detenido el Memo Ochoa, que... con 37 años se convierte además en un hombre del club de los 5 mundiales. Guardado, por ejemplo, futbolista del Real Betis Balompié, también tiene esta oportunidad, pero no ha disputado todavía ningún minuto. Ha sido algo espectacular y al final casi lo de menos el resultado. Así que veremos lo que sucede, pero este era el grupo de Argentina. Yo creo que los dos han tenido miedo a perder después de lo visto en el Arabia 2, Argentina 1. Y como digo, todo abierto para las dos próximas jornadas.
Gracias, Huguito. ¿Dónde vas mañana?
Mañana voy a España.
A España, perfecto. Pues ahí te escucharemos. Un abrazo.
Un abrazo grande.
Charlie Sáez. Hola, Charlie.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Muy buenas. Dinamarca, Túnez y mañana te marcas una Alemania-Japón que está muy bien.
Ese bonito partido, mucho, ¿eh?
Buen
precioso,
partido,
¿eh? Precioso,
buen partido, ambientazo en ese partido también. Hay muchos alemanes también, ¿eh?
Tiene buena pinta, sí.
Sí, sí. Dinamarca-Túnez, que ha sido en el estadio que tenemos justo enfrente de nuestro hotel, mm-hmm, en el Education. Muchos tunecinos, estaba la ciudad también llena de tunecinos.
Sí, sí, en el Education City había un montón de tunecinos. Un partido que yo creo que, Juanma, no ha estado mal para ser un empate a cero. Creo que Túnez ha merecido algo más que Dinamarca. Han jugado con una entrega y una garra extraordinaria y yo creo que le ha costado mucho a Dinamarca entrar en el partido. Y cuando lo ha hecho al final, no le ha dado tiempo con ese penalti que antes comentabas tú de César Ramos que ha visto en el VAR. Por tanto, un punto para cada uno. Los tunecinos, Juanma, lo han celebrado como si fuera una victoria y los daneses que tendrán que empezar a mejorar un poco si quieren intentar aspirar a estar en la próxima fase.
Mañana te escuchamos, Charlie, un abrazo.
Adiós, Juanma, hasta mañana.
¿Queréis decir una frase última del Mundial antes de despedir? ¿Qué? ¿Algo? ¿Queréis
sí,
decir algo?
Que jamás voy a olvidar el partido de hoy, de que lo he visto además con Vaquero. Hemos estado
qué bonito,
los dos,
con Vaquero,
el partido, productor del partido de Argentina, Arabia Saudí. Ha sido impresionante, inolvidable. ¿Eh?
Pues yo que me voy a cenar unos huevos con bechamel ahora,
sí,
porque son muy buenos.
¿Pero de gallinas que pastan?
Es que me he enterado que los huevos, yo no lo sabía, que los huevos son buenos para la voz.
Sí, sí, sí.
Mejor
sí,
que
sí,
los fetis. Sí. Yo lo he oído, entonces me voy a comer un par de huevos con sí, bechamel,
bien hecho,
que no es lo mismo que al revés.
Por cierto, las gallinas las gallinas ponedoras pastan, ¿eh? Díselo a Lama que las gallinas ponedoras pastan.
Que las gallinas ponedoras pastan, dice Fouto. No, es que él cuando se despide, así se va. Es como no, Julio Iglesias en los conciertos.
Es una frase para terminar. Yo he dicho mi frase y he terminado.
Vale, efectivamente. Perdón, gracias. ¿Alguno quiere decir algo
gracias
más?
Por invitarme.
Nada más. No, pues oye, de verdad, quiero dar la enhorabuena porque me lo he pasado muy bien con vosotros. Si no estuviera presentando, no tengo ninguna duda de que estaría escuchando este programa, porque sois muy divertidos. Un abrazo, compañeros.
Hasta luego.
Una y 24, hora menos en Canarias. Cerramos el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Mensaje de Gemma Santos.
Ha llegado el momento de Versus en el partidazo. Regístrate ya en Versus.es y podrás disfrutar así de todo el Mundial con apuestas en directo, con cuotas exclusivas y muchísimo más para ti. Además, puedes disfrutar de tu dinero de forma rápida y segura porque en Versus te recuerdo que cobras al instante en sus locales. Estoy ahora mismo entrando en Versus.es y veo que mañana que España marque más de 3 goles contra Costa Rica se paga a 3,80 por cada euro apostado. Increíble, ¿a que sí? Menuda cuota top. Solo la vas a encontrar en Versus. Recuerda, si juegas, juega con responsabilidad y solo los mayores de 18. Versus.es.
Recuerde, mañana España a las 5, hora española.
Muy buenas noches, partidazo de COPE. ¡Qué nervios! Mañana debutamos por fin en el Mundial contra Costa Rica a las 5 de la tarde. Hay que tratar de debutar con buen pie para no complicarnos las cosas, pero antes hay que ganar a los ticos. Una selección con mucho oficio y con nombres que nos suenan, ¿eh? Como el de, por ejemplo, Keylor Navas. Habrá que estar muy atentos y ver con qué delantera nos sorprende mañana Luis Enrique. Sin duda va a ser emocionantísimo, igual que cuando juegas con el combi partido de Betfair. Ya sabes, puedes combinar hasta 25 variables en la misma apuesta del mismo partido y por mayores cuotas para que le pongas aún más emoción a cada encuentro. Venga, entramos en Betfair.es, seleccionamos el combi partido y vamos a apostar, por supuesto, a este España-Costa Rica. Lógicamente, apuesto por una victoria de España que marca Morata en cualquier momento, que además se lanzan más de 8,5 corners y que Busquets va a recibir una tarjeta amarilla. Fíjate cómo una apuesta de 5 euros pueden convertirse en 70. Pero si decides seguir jugando al ataque para llevarte algún dinerito más, vuelve a entrar en Betfair.es. Sin dejar ese España-Costa Rica, apostamos ahora a que ambos equipos marcan, que Ferran Torres realiza 2 o más tiros entre los 3 palos y que no hay goles en ambas partes. Mira, 10 euritos pueden convertirse en 316 gracias a Betfair y a su combi partido. Visita Betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Y ahora el último mensaje de Gemma Santos.
Por supuesto, como cada noche ha llegado el momento de entrar en Winamax. Abrimos ya winamax.es y vemos las cuotas que tenemos para el partidazo de mañana. Por supuesto, nos fijamos en ese España-Costa Rica. Una victoria de España se paga 1.15 a 1 en Winamax. También puedes apostar a goleadores. Mira que Álvaro Morata marque 2 goles o más, se paga 5.50 a 1. Y también puedes mirar en Winamax que España gane y los dos equipos marquen. Eso tiene una cuota de 3.90. Increíble, ¿a que sí? Pues todo esto y más te espera con Winamax, el mejor fútbol del mundo. En este Mundial, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años. Mañana miércoles, Winamax te ofrecerá el avance del resto del partidazo de COPE. El Vaya Fiesta, con Grupo Risa.
Hasta aquí el partidazo. Llega la noche con Beatriz Pérez Otín. Descansen, mañana día grande de radio. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.